Las 13:03, ¿cómo andan? Buena madrugada, buena noche, buen día, buena madrunoche. Edición del jueves 12 de octubre del 2023, transitando la semana número 41. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Cambiaria. Alberto Fernández denunció a Milei y Marra por sus dichos contra el peso. El presidente Alberto Fernández denunció por intimidación pública al candidato presidencial de la ultraderecha Javier Milei por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó temor en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una corrida bancaria en los últimos días. Además, el presidente denunció al legislador y candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, por recomendar a la ciudadanía a no ahorrar en pesos. Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los 870 pesos, llegó hasta los 1.010, dice el texto presentado ante la justicia por el jefe de Estado. El aspirante ultraderechista a gobernar la Argentina había recomendado en una entrevista no ahorrar en la moneda nacional, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, dijo el candidato ultraderechista, porque esas basuras no sirven ni para bono, sentenció en ese momento Javier Milei. Ayer, en una jornada marcada por el pulso del dólar paralelo, Marra publicó en su cuenta de plataforma X: hoy más que nunca no ahorres en pesos, cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo. La denuncia del presidente, que recayó en el juzgado federal de María Servini, está apoyada en el artículo 211 del Código Penal, que define el delito de intimidación pública como dar voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, con penas que van desde los 2 a los 6 años de prisión. Esta denuncia del presidente Alberto Fernández se suma a la de la abogada Valeria Carreras, quien también había denunciado penalmente a Javier Milei luego que el candidato de La Libertad Avanza llamara a no invertir en plazos fijos y calificase a la moneda nacional como excremento. Valeria Carreras explicó que la reforma del 2011 incorporó una serie de delitos económicos y hay un artículo que pena con 1 a 4 años de prisión efectiva a quien mediante noticias falsas haga subir o bajar el valor de la moneda. Este no sería el único delito presente en el accionar del candidato ultraderechista. También pedí que se investigue el tipo legal de incitación a la violencia colectiva en lo económico. Entre los años 2016 y 2019, la auditoría detectó que Macri vendió bienes del Estado por debajo del valor de mercado. La Auditoría General de la Nación decretó que durante el gobierno de Juntos por el Cambio se vendieron bienes del Estado por debajo del valor del mercado y advirtió que tampoco destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social en un informe difundido ayer miércoles. La AGN concluyó que la Agencia de Bienes del Estado durante el gobierno de Cambiemos vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente. Ese organismo auditó la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a alquileres, ventas y traspasos entre los años 16 y 19, periodo en que gobernó el macrismo. Otro de los temas destacados es que en la Comisión de Diputados avanza en el proceso de juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia. El oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzó con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por los causales de los fallos del 2-1 en favor de los represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires tras considerar que concluyó la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados. Con su mayoría de 16 miembros sobre 31 integrantes de la comisión, el Frente de Todos aprobó el informe y decidió dar traslado a los jueces Horacio Rosati, presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Macchetti y Ricardo Lorenzetti, para que tengan la posibilidad de hacer su descargo si así lo decidieran. Alto porcentaje de reservas hoteleras y viajes para el fin de semana largo, con reservas hoteleras que van del 75 al 95%. Operadores turísticos de las distintas provincias aguardan con mucha expectativa el arribo de los viajeros que disfrutarán del fin de semana largo, que se va a extender desde mañana viernes al lunes próximo y contarán en medio con la celebración del Día de la Madre. Estos 4 días de descanso en primavera se deben a que el lunes será feriado nacional por el Día del Derecho a la Diversidad Cultural, que se traslada desde el 12 de octubre, mientras el viernes 13 fue declarado por decreto feriado con fines turísticos. Entre otros temas destacados, Aerolíneas Argentinas presentó su plan de expansión y renovación de la flota, donde ingresarán 12 aviones Embraer 195E2. Aerolíneas Argentinas anunció el ingreso de 12 aviones del tipo Embraer 195E2 que reemplazarán a los Embraer 190 que posee la línea de bandera. Los 12 Embraer 195E2 comenzarán a ingresar a partir del año próximo, completándose la entrega en 2026. Entre sus principales características se destaca una mayor cantidad de asientos, 136, contra 96 de los aviones de la flota Embraer actual, compuesta por 26 aviones. Al ser aeronaves más modernas, ofrecen una mejora en el producto con una mayor eficiencia y menores costos por asiento, ya que consumen un 13,8% menos de combustible que el modelo actual. De esta manera también emiten una cantidad considerablemente menor de emisiones del carbono, siendo más amigable con el medio ambiente. Colectivo Travesti Tranza, Diana Zacayán y Claudia Baudraco ya tienen su espacio en la Casa Rosada. Diana Zacayán y Claudia Pía Baudraco, referentes y militantes del colectivo Travesti Tranza de la Argentina, fueron recordadas en la Casa Rosada y sus fotografías se sumaron a las que ya decoraban el Salón de las Mujeres, Géneros y Diversidad del edificio, sede de la Presidencia del país. El acto al que asistieron funcionarias y funcionarios nacionales, familiares y compañeras y compañeros de militancias de ambas, sirvió para que se instalen en la Casa Rosada las gigantografías de las dos referentes que ahora oficialmente se sumaron a las de Loana Berkins, César Sigliuti y Carlos Jáuregui. Operativos en el microcentro y en Belgrano para evitar maniobras con el dólar, decomisaron 800 mil dólares en efectivo. Efectivos de la División Antifraude, del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduana decomisaron 800 mil dólares en efectivo durante dos operativos de fiscalización en cuevas y arbolitos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambio de divisas clandestinos con el fin de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar yanqui. En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi y la Secretaría número 16 a cargo de la doctora Mariana Simian. De las derivaciones de las detenciones de los ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares, el juzgado ordenó allanar una cueva ubicada en la calle San Martín 140 en el piso 19. De las detenciones surgió documentación importante para la causa que vinculan a los 800 mil dólares con la cueva de la calle San Martín Nimbus y otro cuevero que opera en la calle Sarmiento, según trascendió de fuentes de la investigación. Sobre la corrida cambiaria, digamos que califican de maniobras golpistas las acciones de Milei y Marra. Un comunicado del Foro de Economía y Trabajo, que nuclea economistas y dirigentes sindicales, apunta contra las operaciones del mercado ilegal de divisas por intentar provocar una corrida cambiaria. Hubo repudio de ATE y la CTA Autónoma, las pymes y de funcionarios del Banco Nación y el Banco Central. Detuvieron al hermano de un futbolista por el presunto femicidio de su pareja. Carlos Costa, hermanos de Ayrton, defensor de Independiente, había salido días atrás de la cárcel para cumplir una prisión domiciliaria en la casa de la localidad de Bernal, en el partido de Quilmes, donde se produjo la muerte de Agustina Belén, su pareja de 21 años y madre de dos hijos. Un hermano del futbolista de Independiente, Ayrton Costa, fue detenido en el día de ayer como acusado del presunto femicidio de su pareja de 21 años, quien muriera el domingo pasado en su casa de la localidad bonaerense de Bernal. Carlos Costa, de 26 años, fue apresado en una vivienda de la calle Sargento Cabral, 761 de dicha localidad del partido de Quilmes, en la zona sur del conurbano, donde él ya cumplía una prisión domiciliaria con tobillera electrónica por una causa previa de robo. Dayana destacó la decisión política y humanitaria del gobierno de proteger a sus ciudadanos. El ministro de Defensa detalló que el operativo consiste en realizar un puente aéreo que unirá las ciudades de Tel Aviv, ciudadanos que estaban en Israel, ¿no? Que unirá las ciudades de Tel Aviv con Roma hasta completar la pronta evacuación de las ciudadanas y ciudadanos argentinos a bordo del Hércules C-130. Estaban inscritas hasta las últimas horas, recordamos, 1.246 personas. Recordamos, como anticipáramos ayer a la madrugada, con 128 votos a favor, 114 en contra, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de reforma de alquileres con los cambios que había incluido el Senado, impulsados por el Frente de Todos. También se convirtió en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la ley 26.485 sobre protección integral a las mujeres, conocido como Ley Olimpia, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas, a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Por otro lado, fueron aprobados y girados a la Cámara Alta, tal como informáramos, los proyectos de Compre sin IVA, Argentina Inclusiva, y de promoción del gas natural licuado, así como la ley de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor, con el fin de asegurar la generación de puestos de trabajo de calidad y el fomento de mayor inserción internacional. Habló el economista e integrante del directorio del Banco Central de la República Argentina, Agustín Datelis, destacando que se espera recaudar 1.050 millones de dólares en la subasta de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G que se realizará el 24 de octubre en el Centro Cultural Kirchner. Agustín Datelis además dijo que es una excelente noticia para el desarrollo de la infraestructura tecnológica y todo lo que implica a nivel de comunicaciones, ya que esta tecnología es un salto muy grande en relación al 4G. Las tres empresas de servicios de comunicaciones móviles con red propia, Claro, Movistar y Telecom, participarán de la subasta después de haber presentado las garantías de ofertas y ya fueron precalificadas como oferentes. Habló el médico sanitarista Jorge Rashid al señalar que Milagro Sala está bien. Me dijo que ahora tenía ganas de vivir. El médico sanitarista y dirigente peronista destacó, tal como informáramos, que la dirigente social Milagro Sala muestra mejorías notables. Ya está derivada a una sala común del Hospital Italiano de La Plata, donde permanece internada tras haber sido intervenida quirúrgicamente el pasado viernes. Para Rashid, Milagro consiguió este aliento de vida y resaltó que está con el ánimo restablecido. Contó Jorge, me dijo que ahora tiene ganas de vivir, tras manifestar que a Milagro le estalló el cuerpo. Rashid agregó, estamos felices porque ella está bien, mejor, aunque tiene que hacer un largo tratamiento de rehabilitación. Incendios en Córdoba, habló el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba, Claudio Viñeta, contando el trabajo que realizaron para contener los incendios forestales que obligaron a la evacuación de decenas de vecinos en la región del Valle de Punilla. Estuvimos trabajando fuerte hasta las 4 de la madrugada y a esta hora podemos decir que el fuego está contenido, decía Viñeta. Al programa Pase lo que Pase, explicó que hubo un avión sobrevolando y haciendo aplicaciones y confirmó que no tenemos focos activos en ese sector. El único acusado de iniciar el incendio es Ulises Zárate, de 27 años, quien reconoció haber prendido una fogata para calentar agua en una pava. Ya no hablo de negligencia, sino de total irresponsabilidad que debe ser penada por la ley, dijo Claudio Viñeta. Vamos a las noticias del deporte, fútbol, pasión nacional, con Lautaro Villamor.
Eliminatorias Conmebol, fecha 3, a partir de las 17:30, Colombia-Uruguay, a las 20, Bolivia-Ecuador, mismo horario en la televisión y en la radio pública. A las 20, Argentina-Paraguay. Bueno, destacar que desde las 19, la previa aquí en AM870, las 49 emisoras de la radio pública, en los relatos de Jorge Godoy y en los comentarios de Santiago Lucía. A las 21, Chile-Perú. A las 21:30, Brasil-Venezuela. Es bueno destacar que tanto Brasil como Argentina encabezan la tabla de posiciones con 6 unidades cada uno. Los primeros 6 van al Mundial de forma directa. El séptimo va a jugar un repechaje. Además, te cuento, Claudio, ya metiéndonos en la Copa Argentina, que Defensa y Justicia pasó por penales después de derrotar 7-6 a Chaco Forever. En los 90 minutos fue 1-1. Además, hablamos de tenis. Gran partido ganó Grigor Dimitrov ante el primer preclasificado del Master 1000 de Shanghái. Hablamos del español Carlos Alcaraz. La sorpresa, Dimitrov se quedó con el partido, eliminó al tenista español. Estamos viviendo la previa de lo que será un partido fundamental el sábado a las 12 del mediodía, Argentina, los Pumas, Mundial de Rugby ante Gales. Atención, en el contexto de los cuartos de final están los Pumas entre los 8 mejores del mundo.
Muy bien, ya vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro programa toda la información deportiva con Lautaro Villamor. Internacional, Netanyahu formó un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra. Ya son más de 2.300 los muertos. El ejército israelí intensificó devastadores bombardeos en la Franja de Gaza y milicianos de Hamas lanzaron más cohetes desde el enclave hacia Israel, donde el premier Benjamin Netanyahu y un líder de la oposición acordaron formar un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra para dirigir la respuesta a los ataques. El nuevo gabinete de guerra, que se va a centrar solo en cuestiones relativas a la respuesta armada a los ataques del grupo islamita palestino Hamas, que durará hasta que esta termine, estará conformado por Netanyahu, el líder opositor Benny Gantz y el ministro de Defensa Yoav Gallant. A todo esto, Hamas dijo que liberó a 13 rehenes israelíes, una colona israelí y sus dos hijos fueron liberados tras ser detenidos durante los enfrentamientos, indicó en un comunicado el movimiento islamita. La información todavía no fue confirmada por el ejército israelí. Digamos que en estos momentos siguen los ataques nocturnos de Israel en la Franja de Gaza, aunque ya está amaneciendo en Israel, pero hubo ataques nocturnos de Israel a ese enclave palestino y jamás en estos momentos está lanzando misiles contra Tel Aviv. Las brigadas Al-Qassam, el ala militar del movimiento Hamas, ha lanzado decenas de misiles contra Tel Aviv en respuesta a los ataques israelíes contra civiles palestinos. Acusaron a dos expresidentes hondureños de fraude y lavado de dinero. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción presentó un requerimiento fiscal contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, ambos acusados por fraude, y al primero también se le imputa lavado de activos por más de 2,5 millones de dólares. En Estados Unidos se sumaron más trabajadores a la huelga automotriz que lleva casi un mes. El conflicto afecta a las mayores fabricantes de automotores, Ford, General Motors, Stellantis, y se debe a la falta de acuerdo por los términos del convenio laboral que debe suceder al que caducó. Elecciones en Estados Unidos. Biden, con 82 años, se inscribió para las primarias demócratas para las presidenciales de 2024. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó la documentación para aparecer en la boleta en las elecciones primarias del Partido Demócrata, con lo que formalizó su candidatura para 2024, por primera vez en medio de preocupaciones en su partido, si podrá ganar un segundo mandato. La presentación de Biden es una formalidad y no se espera que enfrente una competencia relevante en Nevada, donde competirá con la escritora y activista Marianne Williamson y un puñado de desconocidos. La avanzada edad del actual mandatario y las investigaciones en curso sobre él y su familia desatan opiniones encontradas dentro del Partido Demócrata. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:27 ya están abiertas las puertas a la gran madrugada Argentina. Y lo hacemos a través de LRA1 Nacional Buenos Aires, AM870. Y saludamos a los compañeros de LRA30, Radio Nacional Bariloche, que ahora se llama Radio Nacional Bariloche José Antonio Balseiro. la histórica emisora que festeja sus 80 años de historia, recibió el nombre del físico argentino. En homenaje al prestigioso investigador y científico, el acto fue encabezado por la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Polnesica, y la subsecretaria de Medios Públicos, Rosaura Audi. Felicitaciones, Radio Nacional Bariloche, José Antonio Balseiro. Y nos escuchás a través de todas las radios nacionales diseminadas y distribuidas a lo largo del vasto territorio bicontinental e insular de nuestra bendita tierra argentina. Desde La Quiaca hasta la base Esperanza en el continente blanco, en la Antártida. También a través de internet radionacional.com.ar y en el celular bajando Radio Nacional App. Y como siempre, la música que nos identifica cada madrugada, cada mañana, la Milonga Roja. Con la dirección de Juan Pablo Gallardo, enorme pianista. Ramiro Duero en el bandoneón, enorme compositor también, notable. En el contrabajo, ahí vas a escucharlo, haciéndolo hablar, Manuel Popo Gómez. La participación especial en este tema de Augusto Argañarás en la batería y percusión. Y detrás de todas estas estrellas de la música popular, un grupo de jóvenes talentosos, brillantes, que conforman la orquesta de cuerdas, Alfino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. ¡Viva la patria! ¡Viva la democracia! A defenderla con el voto el 22 de octubre, llevando en alza la bandera argentina. ¡Viva la democracia argentina en sus 40 años! Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. La debo saludar, pero ella no necesita presentación, quiero decir, porque ya la vienen escuchando desde muy tempranito con el todoterreno Lautaro, aunque ella también es otro todoterreno, son dos todoterrenos los que están ocupando el horario tras la medianoche, después de los cuentos de Quique viene la trama y el desenlace. Por supuesto que le deseamos una pronta mejora, una pronta recuperación a nuestro querido Martín Jauregui, que esperamos verlo por lo menos antes de fin de año, esperamos verlo acá, aquí en esta madrugada, que es su madrugada, así que vaya nuestro abrazo fraterno para él. Pero voy a saludarla a ella, que cautiva con su voz, que emociona, que conmueve, es todo brillo. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César, feliz jueves.
Feliz jueves, puede ser que uno venga con no. Otra vez con el chal. Reabrigado, vos con guantes,
el no charpe de mi abuela,
no puede ser, el charpe de la nona,
qué sé yo, todo me calcé ayer,
qué bárbaro. Y se vino con la campera de corderito, Sonia, sabés que ayer en La Plata había hecho mucho más frío. Yo cuando me fui de casa, acá en Buenos Aires hacía, 9 grados, allá en Banfield hacía 5, con 4 de sensación térmica. Entonces dije, bueno, me voy a poner, yo estaba con campera igual, con la campera esta habitual celeste, que es una carpa, no es una campera, es una carpa, que la tengo colgada acá, y a venir con la carpa y con la remera de la selección, el tricampeonato, ¿eh? Las sí. tres estrellas. Y después, claro, cuando vi la temperatura esa, dije, me voy a poner el saco de lana, me voy a poner el echarpe, que me regaló mi amiga Ana Salomone en Córdoba, ¿no? Ana, estoy usando tu echarpe. Ella se pone contenta cada vez que me ve una foto con el echarpe. Así que bueno, me vine abrigadito, porque estaba realmente muy frío y hubo momentos ahí en el viajecito, en el bondi, que me eché una dormidita así, dormidita de un minuto, ¿no? ¿Viste esas dormiditas que hay momentos que te perdés algún paisaje del recorrido? Eso quiere decir que torraste aunque sea un minuto, torraste un minuto, dos minutos y te despertás. Bueno, me vino bien, no sé si por el frío, pero está... Y el colectivero tenía un buzo con capucha y estaba manejando con capucha el morocho. Digo, debe haber tenido mucho frío, pero tenía la ventana abierta porque se ve que fuma el hombre. Después lo vi ahí fumando un cigarrito. Deja la ventana abierta porque fuma. Pero estaba con capucha del frío que hacía. No, nunca lo vi así a él, ¿eh? Siempre anda en mangas de camisa y estaba también cubierto con su buzo, con capucha. Claro, mucho el frío en esta madrugada, nada que ver con el día de ayer. Ahora Sonia en un ratito te va a estar comentando. Bueno, ¿cómo ha sido tu día, Sonia querida?
Mi día miércoles fue realmente tranquilo. Bueno, sí, el movimiento empieza a partir de hoy, de mi semana. Ayer estuve en casa, tranquilo y relajado.
Está bien. Yo salí un poquito tarde, pero bueno, hice algunas cositas. Y después sí, me fui a tomar una meriendita, como corresponde, y después me dediqué a comprar algunas cosas para comer. Así que bueno, sí, relativamente tranquilo el día miércoles, ¿eh? Así que bueno, lo que no esperaba, tanto frío. Cuando me levanté a la tarde, que me levanté bastante tarde, porque la verdad necesité descansar. Bueno, me dormí muy tarde también. Pero me desperté cerca de las 6 de la tarde, hacía 14 grados. Es decir, los 18 pronosticados, no sé si se cumplieron o no, pero hacia las 6 de la tarde hacía 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Estaba bastante fresca la tarde, ya el sol estaba medio escondido, se sentía con rigor ese descenso tan abrupto de la temperatura de un día para otro. No hay cuerpo que aguante, te digo, ¿eh? Por eso la ves a Sonia con guantes, con el sal de la nona, con la camperita con cuero de cordero, y todos vinimos abrigaditos y mirándonos de manera, yo diría, atónita, porque no podemos entender que a esta altura del año todavía tengamos que sufrir este tipo de inclemencias, un poco exagerado, ¿no?, del tiempo. Pero bueno, es así, loco, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, 12 de octubre, lo dijimos, Día de la Diversidad Cultural, es una fecha que propone reflexionar sobre la historia, el diálogo, el reconocimiento y el respeto por los derechos humanos de los pueblos originarios, los verdaderos dueños de estas tierras que se encuentran en todo el territorio latinoamericano. Día del respeto a la diversidad cultural, 12 de octubre, por eso el feriado de mañana, y después va a haber un feriado del lunes, que ya más bien es un feriado turístico, el del día 16 de octubre, ¿sí? Que muchos pensaban que tenía algo que ver con el Día de la Lealtad. No, nada que ver. Es un feriado turístico que impuso el gobierno para que la gente pueda descansar algunos días. Si no es en distintas regiones del país, descansa acá mismo, en la misma ciudad de Buenos Aires y alrededores. Como se sueña muchas veces que se va a Punta Lara, por ejemplo, a la costanera Punta Lara, a tomar mate, a otear allende el Río de la Plata, a otear el horizonte.
Se ve, claro. Y a otear Uruguay también.
Y a otear Uruguay.
Que se ve también.
Que se ve muy bien Uruguay.
Todavía estamos esperando el puente que prometió un presidente hace muchos años.
Bueno, en una vez se lo hace seco, porque seco es capaz de hacer cualquier cosa, claro. Mario. No me sorprendería que Mario comience haciendo el puente, o el gobernador Kicillof. No, ella lo sé, Kicillof, ¿eh? Así que bueno, vamos con eso. 3:36 de la madrugada, Sonia te va a comentar quiénes integran el Diario Nacional.
Repasamos. Gabriel Zeni en la operación técnica y puesta en el aire, tirando magia. Desde la consola en esta primera parte hasta las 4. En el control central, Cristian Barrionuevo y Gustavo Contreras. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Lautaro Villamor es quien se encarga de nuestro suple deportivo. David Eskenazi edita y compagina todo el material que llega desde cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Daniel Fusillo musicaliza esta parte de la madrugada. Y Claudio César Orellano nos conduce.
Y la compañía amorosa, tierna, de Sonia Cristina Ferraris, como siempre aquí en este Diario Nacional, que te va a comentar también cuáles son las dos líneas por las cuales los oyentes y las oyentas se comunican con Diario Nacional.
Como siempre, nuestro WhatsApp, van llegando ya mensajitos a través del 11-3870-7485. Recuerden que pueden dejar grabados en el 0810-222-0870.
Bueno, y vamos a recordar, sí, cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, mi querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado, 6 grados 4 décimas. La temperatura, la humedad 73%. Aflojó el viento, Claudio, porque hace un ratito teníamos viento del sur a 7 kilómetros en la hora. Ahora proviene del sudeste a 1 kilómetro en la hora.
Nada.
Para hoy se espera una jornada con cielo despejado y 18 grados de temperatura máxima.
Bueno, muy bien. En un segundito vamos a hablar también de algunos títulos que ya los hemos destacado, pero vamos a hablar de otros también. Hoy parece que salió golpeado el candidato ultraderechista porque tuvo que dar una conferencia de prensa. No obstante, en la conferencia de prensa golpeado, pues se lo veía golpeado, me parece, después de todas las acusaciones que recibió por sus irresponsables conceptos, redobló su apuesta al caos, ¿no? En la conferencia de prensa, ¿no?, reforzó los dichos que impulsaron la corrida de la moneda norteamericana. El presidente le presentó una denuncia, Alberto Fernández, y en economía resaltaron que Massa sigue trabajando en tranquilizar la situación que generaron 5 vivos y la irresponsabilidad del candidato. Recordemos que Massa en las últimas horas, en un programa de A24, dijo que van a ir presos esos 4 o 5 vivos y que va a dar a conocer los nombres de esos 4 o 5 vivos, pero en la justicia. En ese sentido se anunció el acuerdo con China para incorporar 5.000 millones de dólares a las reservas. Después vamos a seguir ampliando sobre ese tema. Y a propósito del tema del candidato ultraderechista y todo lo que generó después de sus irresponsables declaraciones, que naturalmente determinaron una corrida de la moneda norteamericana, habló el vicepresidente de la Nación, candidato a la vicepresidencia de la Nación, de Unión por la Patria, Agustín Rossi, quien estuvo de visita en Salta. Allí cuestionó a Milei por propiciar la devaluación del salario. En diálogo con los medios salteños, renovó las críticas contra el candidato ultraderechista por las consideraciones volcadas contra el peso argentino. Dólar alto son salarios por el piso, manifestó Agustín Rossi, y lo escuchamos. Hablaba de esta manera, con LRA4, Nacional Salta.
Pero lo cierto es que las declaraciones del candidato Milei fueron absolutamente irresponsables. Todos sabemos que cuando hay elecciones presidenciales en Argentina siempre hay escenarios de inestabilidad o incertidumbre. Que un candidato presidencial diga que quienes tengan algunos pesos no lo depositen en plazos fijos, sino que se posicionen en dólares, y que días anteriores haya dicho que lo mejor para su plan de dolarización es el dólar alto, sin decir que dólar alto son salarios por el piso, salarios paupérrimos para el conjunto de los argentinos, es un acto de irresponsabilidad muy muy grave, ¿no? La verdad que no debería suceder. Las normas electorales y de convivencia democrática deberían ser que las armas que se utilice cada uno de los candidatos sean armas legítimas con las propuestas y que generen convicción o no en el conjunto de la ciudadanía. Así que nosotros criticamos fuertemente esa situación de irresponsabilidad. Después habrá que ver qué es lo que dice la justicia ante la denuncia de esta abogada, que es una abogada prestigiosa.
Ahí está Agustín Rossi cuestionando a Milei por propiciar la devaluación del salario. También habló Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, destacando que la Cámara Baja convirtió en ley por 128 contra 114 votos, como decíamos en la madrugada de ayer, el proyecto de reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado, impulsados por ese espacio, con lo cual los contratos entre propietarios e inquilinos se van a mantener en los 3 años y tendrán una actualización semestral en lugar de la anual, como establecía la actual norma. Así que también Martínez resaltó que se aprobaron iniciativas importantes, pese a que Milei es el responsable de este proceso de desestabilización político y económica alrededor del manejo de los dólares financieros. Vamos a escuchar a Germán Martínez.
Me parece que cada vez más chabacano, cada vez más berreta, se le nota más. ¿Viste? Cuando uno reincide en un determinado rol, hay un momento donde ya casi que va perdiendo la gracia, ¿no?
Sí, señor.
Y además de su violencia sistemática, de su actitud de descalificación, de esta cosa de que pasa casi toda la sesión dando la espalda a los que dicen otros colegas diputados, realmente es una cosa muy, pero muy berreta, y tiene esta actitud de misoginia contra las mujeres, pero especialmente contra nuestra presidenta, contra Cecilia Moró, que realmente son graves y preocupantes, ¿no? Pero digo, a veces, viste cómo pasan en los medios de comunicación, estos son hechos que tienen su visibilidad y que muchas veces pareciera que ese es el tono del 100% de la sesión. Y no fue así, en lo más mínimo, ¿no? Logramos trabajar durante 18 horas en la Cámara de Diputados, a 12, 13 días de las elecciones, con todo lo que ello significa, aprobando iniciativas importantes, obviamente dando debates políticos. Fue una sesión en la que le dijimos, con Milei sentado en el recinto, que era el responsable de este proceso de desestabilización política y económica alrededor del manejo de los dólares financieros, de aquellos sectores vinculados a los fondos de inversión. Nosotros le podemos llegar a decir buitres, digamos, ¿no? Que lo que están queriendo es generar un proceso de inestabilidad económica y política en la República Argentina. Y estos debates los damos en la Cámara de Diputados a la luz del día con todos los diputados presentes.
Ya vamos a seguir con este tema. En un rato vamos a escuchar a Valeria Carreras, la abogada que presentó una denuncia penal contra Milei. Lo que te quiero comentar, el lunes 9, antes de las 10, cuando le preguntaron a Milei en qué invertiría, él dijo, lo que ya todos sabemos. ¿Qué pasó después de lo que dijo? Si tu sueldo, para darte un ejemplo, es de 100.000 pesos, el lunes a las 10 de la mañana ganabas 114 dólares mensuales. Con la irresponsabilidad con que habló Milei, ya a las 17 ganabas 99 dólares. ¿Entendés? ¿Entendés lo de la irresponsabilidad? Lo de que sus conceptos generaron desestabilización, corrida bancaria, estabas ganando 114 dólares con 100 lucas a la mañana. Hora después ganabas 99 dólares. En 31 horas, Milei después te bajó el sueldo un 13%. Pregúntate lo que puede hacer en 4 años Javier Milei con todas sus irresponsabilidades. Con todas sus irresponsabilidades y sus actos violentos. Imagínate en 4 años Milei, lo que sería este país con Milei 4 años. Mamita querida, hay que huir. 4:15 de la mañana. En toda la República Argentina irrumpe Sonia en el escenario del Diario Nacional.
Para pasear por el país, para visitar amigas, amigos, por ejemplo, en Bahía Blanca, quienes nos escuchan a través de nuestra LRA 13. El cielo está despejado por Bahía, la temperatura es de 4 grados, una décima, y la térmica, 4 décimas de grado. 56% la humedad, y para hoy se anuncian 20 de máxima con cielo despejado por Bahía Blanca. En Villa Dolores, provincia de Córdoba, ahora el cielo está despejado, 7 grados 5 décimas la temperatura, 5 grados 8 la térmica, la humedad 43% y el pronóstico indicando cielo despejado. Hoy con una máxima de 23 grados.
Bueno, buena máxima ahí en la región chuncana.
Sí, te digo que se vienen días de máximas de 29, de 31, qué lindo, de 30, de 32, de 29...
Hablando de los incendios de Córdoba, yo quiero decir que anteayer, la temperatura en Córdoba había llegado a los 37 grados, para que no se aticen para que no se atice el fuego en esas zonas de catástrofe, ¿no?
Sí, tremendo. En La Rioja, ahora, el cielo está despejado, 13 grados 7 décimas la temperatura, máxima para hoy 24 grados. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, la temperatura 6 grados 4 décimas, la humedad 73% y 18 grados es la máxima prevista para hoy. Para mañana viernes se espera también cielo despejado con una mínima de 8 y una máxima de 20, y sábado y domingo cielo despejado a algo nublado con máximas de entre 23 y 25 grados.
Bueno, muy bien, ahí andamos, vamos mejorando con el correr de las horas, vamos recuperando un poquito el calor que tanto falta nos hace, ya estamos un poco cansados del frío, por no decir podrido y otra cosa más. 3:48 de la mañana, hay mensajes que han llegado al Diario Nacional.
Así es, y damos lectura, muy queridos Sonia y Claudio, muy feliz madrunoche de jueves, con una temperatura invernal de 8 grados con cielo poco nuboso, después de máximas de 41 grados el martes y 20 grados ayer por los efectos del viento sur. Nuevamente firme y en franca recuperación, fue fundamental haber efectuado el tratamiento terapéutico justo a tiempo por un equipo de excelentes profesionales que me apoyaron y contuvieron en todo momento, al igual que mi hermana, la doctora Graciela Edith, médica ella, y ustedes. En 7 de las 9 noches, en el tiempo que duró el tratamiento realizado en la glándula prostática. Siempre firme y el próximo día 22 es progreso y desarrollo económico, político y social, o es atraso de más de 20 años con un régimen autoritario. Afectuosísimos saludos desde atrás de las sierras, Héctor Eduardo, nuestro amigo de Villa Dolores.
Bueno, un abrazo, Héctor Eduardo, un abrazo muy grande, gracias por tu compañía.
Nos pone muy felices que estés bien, que estés recuperado. Abrazo. Buena madrunoche, qué lindo seguir la programación de Radio Nacional. Saludos desde San Luis, nos dice Mario con la frase de hoy: si no das los pasos para conquistar tus sueños, le das la razón a tus excusas.
Muy bien, qué muy bien, bueno. Mario.
Beso, Mario. Saludos, genios, nos dice Damián desde Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Bien por el gobierno haber reaccionado contra el dólar ilegal, golpista y antidemocrático. Bendiciones para ustedes y toda su audiencia. Luis desde Godoy Cruz, provincia de Mendoza.
Gracias, Luis.
Buenas, buenas, queridos Claudio, Sonia, que tengan un hermoso día. Falta poquito para el fin de largo, a descansar esos cuerpitos que se lo merecen. Saludos, Néstor de Bahía Blanca.
Abrazo a Néstor.
Gracias, Néstor. Hola, muy buena madrugada, Sonia, Claudio, no cambien nunca. Soy Mariano de Rosario, saludos. Abrazo fuerte para nuestro querido amigo. Carlitos está por allí. Hola, Perón. Cuando yo era chico, había puesto en la escuela primaria una materia obligatoria que se llamaba educación cívica. Hay que volver a ponerla para que los jóvenes aprendan a apreciar la democracia. Porque así como es necesaria la educación sexual y la educación vial, la educación cívica es muy necesaria.
Totalmente.
Abrazo, Carlos.
Totalmente de acuerdo. En la época que yo era pibe, 13, 14 años, estudiábamos ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, que era instrucción cívica, ¿no? Pero estudiábamos Estudios de la Realidad Social Argentina en épocas de Campo y Perón.
Buenas madrunoches, mis bellos pitufinos. Un abrazo a todos mis amigos y hermanos que están escuchando. Abrazo de Ángela, Raúl, Liz y Enrique de México, que están oyendo siempre. Saludo a mi gente de Paraguay y a mis hermanos aborígenes en lucha. Mucha luz y bendiciones para Martín Jauregui. Viva la patria y la democracia siempre, nos dice Maru.
Muy bien, Maru. Abrazo.
Me encantó porque no dejó a nadie en el tintero, Maru. Beso a Carlos de Salta, también a Alberto, que está por allí junto a Sofía, queridos amigos Claudio, Sonia y excelente equipo que los acompaña. Muy buenos días, los estamos escuchando y agradecemos por lo didáctico y ameno de ambos al conducir este prestigioso programa. Les enviamos un fraternal abrazo y muy buena semana para todos. En Capital Federal están ahora Sofía y Alberto, así que besos para ellos.
Ah, abrazo, abrazo para el matrimonio.
Hola, buen día, Dulce, gracias por acordarte de Bahía Blanca. Beso enorme, nos dice por aquí Carlos. Mira, otro amigo de Bahía, ¿cómo no nos vamos a acordar? Siempre los tenemos presentes, a los compañeros de Bahía Blanca, Carlitos, y a Walter de Rafael Calzada, un abrazo bien apretado.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahí están los compañeros, compañeras que se comunicaron con el chat nacional, con el Diario Nacional. Ha llegado el momento en que arriba, surcando los caminos de toda la República, en la madrugada profunda con su luz de noche, el sulky de Sonia.
Bueno, hablabas recién del Día Nacional de la Diversidad Cultural, Claudio, ¿no? Que se conmemora hoy para promover la convivencia de los pueblos y el respeto a sus costumbres y tradiciones. Una celebración que reemplaza a lo que estudiábamos cuando éramos chicos, al Día de la Raza.
Exacto.
Que regía desde 1917 en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América. Bueno, a propósito, nosotros hemos elegido para abrir musicalmente nuestro diario de hoy esta canción que fue compuesta en 1985 como una cantata por los pueblos originarios, Por primera vez aquel año se encadenó una huichi en el Congreso y ellos hicieron esta canción que después de tantos años sigue vigente, ¿no? Esta temática, hablo de ellos por Néstor Gea y Sergio Castro, que son precisamente los autores. Así que en la voz de Bruno Arias vamos a escuchar Colla en la ciudad para abrir nuestro diario de hoy.
De colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Irulla y Pozuelos, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin cucaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré en circus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, mis ojos pumeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, mis ojos puneños tan indios que no entienden. ¡Hermanos! ¡Cada 12 de octubre! Retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Irulla y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi vida la tierra y la simiente, y mis ojos tubeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos tubeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485. 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan segundos para llegar a las 4, se va la primera hora del Diario Nacional.
Bueno, ustedes saben, me queda un poquito de segundos, pero después vamos a hablar del caso de Melconian, que parece ser que hubo tráfico de influencias cuando él era presidente del Banco Nación, es decir, trataban de hacer negocios estando él al frente del Banco Nación, pero también se filtraron algunos audios con presuntas ofertas de cargos a cambio de sexo. Hablamos luego.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente denunció a Javier Milei por sus dichos contra el peso. Lo hizo por intimidación pública, por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó temor en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una corrida bancaria. Además, denunció también al legislador y candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, por recomendar a los ciudadanos a no ahorrar en la divisa argentina. Más de 451.000 argentinos residentes en el exterior están habilitados para votar. Emitirán su voto quienes, hasta el 25 de abril último, hayan cambiado su domicilio al exterior en su documento nacional de identidad y figuren en el padrón de ciudadanos en el extranjero. Para eso, entre las 8 y las 18 hora local, serán habilitadas 302 mesas electorales de 137 representaciones diplomáticas y consulares distribuidas en 86 países.
Deportes.
Tenis Master 1000 de Shanghái. Carlos Alcaraz, el primer preclasificado, cayó ante el histórico Grigor Dimitrov. Fue por 5-7, 6-2 y 6-4 en un verdadero partidazo. Además, avanzó Rublev, quien quedó afuera, recordamos, ayer por la madrugada fue el Peque Schwarman, después de perder ante el chileno Nicolás Jarry. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 12 grados 3 décimos, humedad 56%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual, 6 grados 4 décimos, humedad 73%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Thank you.
fácilmente de alejarme y olvidar. Oh, que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado pensará que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron cómo ahogar mi corazón.
El embajador de nuestro tango por el mundo, Juan Carlos Casas, en la orquesta del maestro Pedro Laurens, con un tango de José María Contursi y Laurens del año 1938, Vieja Amiga.
Vieja amiga, vieja amiga, el tema que eligió Sonia para iniciar esta segunda hora, tema de Pedro Laurens, qué autor Pedro Laurens, madre querida. Iniciando esta segunda hora del Diario Nacional, está Dalila Cáceres en la operación técnica, y como hacemos habitualmente, aún con este frío, le damos la bienvenida a...
A los de las cuatro. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Feliz jueves para todo el mundo.
Hoy hace frío, nada que ver con la madrugada de ayer, así que puedo comprender que todavía quieran darse vuelta en la cama o hacer fiaca, pero bueno, ha llegado el momento de levantarse para iniciar un nuevo día, en este caso jueves, jueves 12 de octubre. Ya mañana comienza el fin de semana largo para muchísima gente, otros que van a trabajar igual, y el lunes también sigue el feriado, va a seguir hasta el lunes inclusive, por resolución del gobierno, para que la gente pueda tener un fin de semana extra largo. Hay muchas reservas hoteleras en distintos puntos del país, se han vendido muchos pasajes aéreos, así que después vamos a tener alguna noticia inherente a lo que va a ser el fin de semana largo en materia de descanso, en materia turística. Así que bueno, a levantarse, amiga, amigo, vamos, vamos, remolón, remolona. Es complicado a esta hora, 4 y 7 de la mañana, pero bueno, será el momento de que vayas a ver qué tipo de vestuario vas a usar. Yo aconsejo hoy sí abrigarse, abrigarse mucho en lo posible. Después vamos a ver, vamos a tener una temperatura ahí medio otoñal, medio primaveral, pero va a ir mejorando con el correr de los días, particularmente el fin de semana. Seguramente ya estás preparando tu ducha, vos... el desayuno para, bueno, para después ahí hacerse unos mimitos en la cama, llevar todo el desayuno en la bandeja e iniciar el día como corresponde. Hoy jueves 12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural, día del respeto a la diversidad cultural, fecha que nos propone reflexionar sobre la historia, el reconocimiento, el diálogo y el respeto por los derechos humanos de los pueblos originarios que se encuentran en todo el territorio latinoamericano. Hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo. 4 y 9 en toda la República Argentina, 4 y 9. Y Sonia te va a decir cómo está el tiempo para salir, porque hay alguna gente que se levantó un poquito antes de las 4 y ya debe estar por salir de la casa. ¿Cómo está el tiempo aquí en Buenos Aires y alrededores?
Sigue despejado el cielo, bajó la temperatura casi un grado con respecto a la hora anterior. Opa. Tenemos ahora 5 grados 6 décimas, la humedad 77%, 1020 decimal 8 hectopascales la presión, el viento proviene del sudeste a 1 km/h. Y el pronóstico está indicando una temperatura máxima de 18 grados con cielo despejado durante todo el día.
Durante todo el día. Mirá vos, humedad alta, 77% y 1020 la presión alta también, Por eso hace mucho frío también, Así que bueno, 4 y 10 de la mañana en toda la República. Ahí viene Mr. Café. Viene para ofrecernos su servicio, su excelente servicio cada hora. Y la mira con una sonrisa, Sonia. Está enamorado de Sonia. Yo sé que Mr. Café está enamorado. Pero yo ya te dije que no la toques a Sonia. No te hagas el vivo. Ya sabes. Ya sabes. ¿Qué vas a decir? ¿Se te abrió el micrófono para que hables? ¿Qué vas a decir? Ah, bueno, gracias, gracias. Puedes pasar, gracias, gracias. Ahí le tiró un piropo en mímica a la querida Sonia Ferraris. Sonia también te va a decir cuáles son los canales por los cuales la audiencia se comunica con el Diario Nacional, iba a decir, con el Radio Nacional.
11-3-870-7485, como siempre, el WhatsApp de la Radio Pública que nos conecta en estas madrugadas y la línea nacional que nos une desde todos los rincones de la patria, el 0810-222-0870.
Bueno, y acá está el autor Villamor para hablarnos de deportes y otras disciplinas, otras disciplinas como hace este todoterreno representante del fútbol Pasión Nacional. Lautaro Villamor.
Bueno, Claudio, tenemos hoy una gran jornada de eliminatorias.
Sí, impresionante.
Es una gran jornada, por supuesto, porque juega Argentina, a partir de las 20 lo va a transmitir la radio pública y la televisión pública.
Muy bien.
A las 20 es el partido en la cancha de River ante Paraguay. Un Paraguay que evidentemente buscará quitarle puntos a el mejor seleccionado que tiene Sudamérica.
En este momento es el último campeón de América, además.
Claro, tiene ostenta el título mundial y el título campeón de América.
Exactamente.
O sea, la verdad que esto también hay que mencionarlo porque, claro, cada equipo, cada selección que le toca jugar con Argentina,
claro,
sabe que de algún modo le toca bailar con la mafia, más allá de que tiene bajas sensibles como la de, por ejemplo, Di María.
Sí.
Como la de, por ejemplo, Dybala.
Sí, pobrecito que se lesionó el otro día.
Pero, a pesar de las bajas notables, tiene grandes futbolistas.
Tiene una galería de futbolistas impresionante. Argentina.
Exactamente, una galería
después,
de futbolistas.
Después va a Lima, ¿no?
Claro, después juega con Perú el próximo martes.
Me daba risa porque el otro día el canal Crónica TV anunciaba que con Brasil vamos a jugar el 21 de noviembre, pero falta mucho para el 21 de noviembre.
Sí, falta mucho.
¿Vamos a jugar de visitante?
Sí, aparte en el Maracaná.
En el Maracaná.
En el Maracaná, tal
Estamos
cual.
Estamos acostumbrados a ganarle.
Sí, Brasil está puntero con Argentina, 6 puntos, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados.
Claro.
Bueno, destacar que hay otra gran cantidad de partidos, 17:30, Colombia-Uruguay.
Ajá.
Lindo partido
ese, sí, claro.
Hagamos la salvedad de que son 10 selecciones, de que clasifican 6.
Claro.
Y que la séptima va a repechaje.
Ah, bueno, esta es la ventaja. Antes eran 5 y el sexto iba a repechaje.
Es una invitación. Claro, porque el próximo mundial se juega con más equipos.
Bueno, entonces entre 10 se clasifican casi 7. Pueden clasificarse 7.
Claro.
Pues siempre que va a repechaje nos toca jugar con el de Oceanía.
Con equipos como selecciones, Bolivia.
Sí.
Venezuela.
Sí.
Que son, digamos, a ver, sin faltar el respeto, pero están por un escalón abajo.
Sí.
Y Ecuador, que le restan 3 puntos por la mala inclusión en la eliminatoria pasada, ¿te acordás?
Ajá.
Entonces tiene 3 puntos menos. Que bueno, está bien, la eliminatoria es larga.
No, pero Ecuador tiene siempre buenos equipos. Creciendo, increyendo,
sí,
Ecuador.
Sí, sí, totalmente,
Así
totalmente.
Que bueno.
20 horas Bolivia-Ecuador, mismo horario para Argentina-Paraguay. A las 21 Chile-Perú.
Ajá.
Y 21:30 Brasil Venezuela.
Un clásico Chile-Perú,
Ojo. Sí, va a ser
un clásico.
Partido prometedor. En un rato le voy a contar la posible formación, uno cree con Messi, recordemos que Messi viene de ausencias en su equipo.
Sí.
Entró en el segundo tiempo en el último partido del Inter de Miami ante Cincinnati.
Ajá. ¿Eh? Dicen que Messi quizá no juegue desde el comienzo, ¿no?
Claro. ¿Eh? Se especula con esa posibilidad. En la delantera, una duda, vamos a decir, fija, que es Lautaro Martínez o Julián Álvarez. y evidentemente Nicolás González.
¿Es Julián Álvarez o Lautaro Martínez? Tienen que jugar los dos.
Y para mí sí. Yo coincido. Es como la vieja, ¿te acordás de la vieja discusión de Crespo Batistuta?
Bueno, no, tienen que jugar los dos.
Coincido.
Tienen que jugar los dos. Los goleadores tienen que jugar todos.
Sí.
Tipo que les va bárbaro en sus países, en los países donde juegan, tienen que jugar.
Yo coincido absolutamente.
Y además Álvarez está encendido. Y Lautaro también, el otro día Lautaro se cansó de hacer goles para el Inter.
Claro.
Y están encendidos los dos.
Fue elegido el mes pasado como el jugador del Manchester City del mes.
Del mes, claro.
El señor Julián Álvarez.
¿Viste?
Sí.
Entonces digo, está encendidísimo. Entonces hay que hacerlo jugar. Son tipos que te hacen un gol seguro.
Bueno, la dirección técnica en Paraguay de Garnero, un viejo conocido.
Nuestro gran...
Daniel.
Daniel Garnero, gran mediocampista de Independiente.
Después de una salida...
traumática de los mellizos.
Exactamente.
De los mellizos Barros Esquerón.
Que están descartadísimos de Racing, para dirigir Racing.
Ajá. Bueno. El que jugó en Racing fue Gustavo.
Claro.
El equipo campeón 2001, después de muchos años.
Sí.
Ahí salió campeón Gustavo.
Claro.
Con Racing.
En el
equipo de Mostaza de Merlo, en el famoso paso a paso de Mostaza.
Claro.
Había tanta ansiedad que cuando jugaba bien Racing, porque le ganó a ese Racing, 3-1. Pero había tanta ansiedad que Merlo decía paso a paso.
Paso a paso.
Claro, llevaba 36 años sin ganar un título.
Inmortalizado.
Imagínate, 36 multiplicarlo después por 2, ¿no?
Claro.
Eran como 50 campeonatos que Racing no había ganado en toda esa etapa.
Por eso dijimos que evidentemente lo van a extrañar, me parece a mí, a Fernando Gago.
Pero claro, a Pintita, hay que traerlo a Pintita. Hay que
hay
que recomendarle a Riquelme que para el año que viene el técnico tiene que ser Pintita.
Bueno.
Hay que reconocer. Si Pintita Gago.
Un histórico del
club. Claro, aparte fueron compañeros exitosos en los mejores equipos de Bianchi, en el glorioso equipo de Boca de los 10 años, ¿no?
Lamentablemente, con muchas lesiones al final de su carrera.
Exactamente.
Gran jugador,
tuvo el Real Madrid, por Dios.
El redondo, como decían.
Claro. Bueno, tiene un estilo muy parecido.
Prolijito el tipo.
Tiene un estilo al de Fernando Redondo. Gran jugador Fernando Redondo también, ¿eh?
Por favor. Un futbolista fabuloso.
Por favor. Bueno. ¿Algo más para añadir, Marqués?
Sí, que quiero hacer el comentario más allá de que aquí el que sabe de Racing es el señor Fabián Pomelo Codevila.
Sí.
El candidato es Alfaro.
Es Alfaro para Racing. Yo te venía diciendo eso. No me digas que no.
Sí. Por eso
ahora,
lo menciono.
Ahora te lo está reafirmando Pomelo.
Sí.
Bueno. Me parece que va a ir bien. Va a cambiar. Yo creo que va a cambiar mucho la estrategia con Alfaro. Sabemos cómo son los equipos de Alfaro. Pero creo que lo va a llevar por buen camino a Racing.
Tienen otra forma.
Igual insisto, fue muy injusta la despedida de Gago. Ante un equipo que perdía... Claro, perdió el invicto con el clásico rival.
Sí, es verdad.
Eso pesa mucho, pero perdió el invicto ese día. Bueno, y ahora perdió con Platense, ¿viste? Las cosas empiezan a funcionar mal cuando caes una vez.
Sí, perdió. Y vos fíjate, está bien, está todo muy parejo. Pero cuando terminó el clásico Avellaneda estaba puntero, ahora está quinto. En un partido.
Y está puntero Central Córdoba de Santiago del Estero, quiero decir, ¿no? El
ferroviario. En realidad Belgrano.
Ahora Belgrano,
claro,
porque le ganó a Boca.
Pero estaba hasta que jugó Belgrano, estaba puntero.
Estaba Central Córdoba de Santiago del Estero.
Sí.
Mirá vos, ¿eh? Bueno, me parece bárbaro. A mí me encanta que los equipos de otras regiones del país estén punteros en el campeonato.
Pero, a ver, más allá de que la zona A están los dos, está River e Independiente.
Por favor, por mi amigo Mohamed, que es hincha de Belgrano, y mi amiga Graciela Trever, son hinchas de Belgrano y Córdoba, los felicito.
Pero zona B, Belgrano, que es de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero.
Sí.
Defensa y Justicia, que es del conurbano.
Del conurbano.
Y Godoy Cruz, que de Mendoza.
Godoy Cruz está jugando muy bien también. Con este técnico que llaman siempre de urgencia, Oldrá.
Daniel Oldrá.
Siempre lo llaman de urgencia a Oldrá. Y Oldrá siempre hace
responde.
Una campaña. Bueno, flaco, hay que dejarlo a Oldrá.
Cuatro equipos, ninguno de la capital.
Bueno, pero yo lo que te quiero decir con Oldrá, que cada vez que lo llaman de emergencia, el equipo juega bárbaro.
Sí.
Y el tipo es de ahí.
Sí.
El tipo ha sido jugador de Godoy Cruz. Entonces entiende...
Conoce el club.
Conoce el vestuario, conoce las inferiores, es un tipo dedicado, bueno...
Yo no sé si lo que le pasa, quizás no lo sé, lo pregunto al aire, lo reflexiono a partir de la gran verdad que decís. Si no le pasará que, como le pasó mucho tiempo a Caruso,
ajá,
que lo llaman para apagar incendios, zafa, y después el tipo quizás no es de los técnicos para pelear campeonato. No lo sé.
No, pero porque... yo no creo que a Godoy... Por supuesto que algún día a Godoy Cruz le va a interesar pelear algún campeonato. Pero más le interesa permanecer en la primera.
Sí, claro.
¿Está? Entonces,
ese es el objetivo uno.
De hecho, está haciendo una gran campaña ahora Godoy.
Sí, sí,
así
sí.
Así que
sí,
bueno,
sí.
Y eso es gracias a Goldra.
Bueno, en un rato le doy la formación de Argentina. O la probable.
O la probable. Bueno, bueno, en un ratito. 4:19... Acá en el portal de Página 12 dice, escucha esto, Marqués, inteligencia artificial es el argumento que utiliza Patricia Bullrich para defender a Carlos Melconian, inteligencia artificial. Esto tras la filtración de audios donde se escuchaba la voz de Melconian con presuntas ofertas de cargo a cambio de sexo. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio aseguró que son falsos y apuntó a la inteligencia artificial. En el PRO admitieron su veracidad, pero indicaron que son de hace muchos años, las sospechas sobre el espionaje macrista. Muchos dicen que estos audios se dieron a conocer porque ya Macri en su gobierno empezó a espiar no solamente a los dirigentes de la oposición, sino a sus propios dirigentes. Y antes que termine la campaña, Bullrich tuvo que cabecear un carpetazo. Se conocieron a través de un programa de televisión que conduce el periodista cordobés Tomás Méndez, una serie de audios de su virtual ministro de Economía, Carlos Melconian, publicados en esta señal de televisión, donde muestran en actitudes hacia sus empleadas que van desde el presunto acoso hasta la supuesta oferta de cargos a cambio de sexo. Bullrich respondió que es basura y sugirió que los audios son falsos y creados con inteligencia artificial. En el PRO, en tanto, reconocen que son reales, pero argumentan que tienen muchos años y aseguran que son cuestiones privadas. También niegan que sean escuchas de la AFI de Macri cuando Melconian era presidente del Banco Nación. Lo cierto es que Macri fue uno de los más mencionados en las redes como posible origen de esta filtración. De hecho, hubo una verdadera guerra entre cuentas de trolls de La Libertad Avanza y las de Bullrich. El expresidente, por supuesto, lo va a negar si le preguntan, pero la realidad es que los carpetazos en las internas del PRO tienen una extensa historia que incluso se puede rastrear, dice Página 12, en esta campaña, durante la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Bullrich recibió uno cuando se conocieron los contratos de Milman, de Gerardo Milman, con modelos y otras señoritas, y también su intervención en un extraño incidente automovilístico donde Milman prepoteó a agentes de tránsito porteño y les aseguró que la mujer que conducía el auto era su esposa cuando no lo era. El auto era de una empresa contratista del Estado cuando Milman fue funcionario y él tenía una cédula para conducirlo. En la misma campaña, Larreta recibió otra carpeta, dice Página 12, Larreta recibió otra carpeta en línea de flotación cuando se filtraron los audios de su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, lo que motivó el juicio político de los jueces de la Corte Suprema. Allí D'Alessandro planteó que le habían hackeado el celular, pero que los audios eran falsos sin advertir la contradicción. D'Alessandro, quien también había estado en el viaje del Lago Escondido, tuvo que dejar el cargo. Y lo decíamos, parece que le tocó fuerte a Milei todas las acusaciones de desestabilizador golpista, pero en conferencia de prensa Milei reforzó los dichos que impulsaron la corrida bancaria, ¿sí? La corrida bancaria y la corrida financiera. El candidato de ultraderecha buscó desligarse de la corrida, pero repitió que el peso es un excremento, la denuncia de Alberto Fernández y generó, bueno, se dicen que ha generado algunas rispideces esta denuncia del presidente. La periodista Melisa Molina, de Página 12, dice que desde el búnker de Unión por la Patria expresaron que no van a responder a las declaraciones del candidato Milei, quien en una conferencia de prensa buscó desligarse de la corrida cambiaria que alimentaron sus propias expresiones. El ultraderechista fue denunciado penalmente junto a Ramiro Marra, candidato de La Libertad Avanza, jefe de gobierno porteño, por el presidente Alberto Fernández. Según cuentan desde el oficialismo, el mandatario avanzó con la denuncia sin consultar con el ministro de Economía y candidato Sergio Massa, lo que dicen que generó rispideces al interior del gobierno nacional. El ministro seguirá trabajando para estabilizar la situación económica que desestabilizaron, lo dijo Massa, en diálogo con A24, 4-5 vivos, y la irresponsabilidad de Milei, repetió repetían desde el comando de campaña de Unión por la Patria. A propósito de este tema, también presentó una denuncia penal la doctora Valeria Carreras, quien denunció penalmente a Javier Milei luego que el candidato ultraderechista llamara a no invertir en plazo fijo y calificase a la moneda nacional como excremento. Cabe señalar que la presentación fue realizada en los tribunales de Comodoro Py y podría quedar en manos de Ercolini. En diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina, la doctora Valeria Carreras señaló que hay hasta 4 años de cárcel para quien use fake news para bajar la moneda. Valeria Carreras.
Mira, lo hice como ciudadana, lo hice como abogada. Yo tengo desde el año 96, gracias a la UBA pública y gratuita, ¿sí? Algo que este hombre quiere quitar, ¿sí? El acceso a la educación pública y gratuita. Tuve un posgrado en Derecho Económico y Empresarial. Pero ¿sabes qué tengo, como toda la audiencia y como ustedes? 56 años de vivir en Argentina y de ver y de entender lo que sucede en nuestro país con algunos elementos. Empecé a ver cosas que había vivido en el 89 cuando vino la hiperinflación y lo que sucedió después. Comencé a ver rasgos parecidos al 2001 también. En los dos escenarios aparecía Cavallo. Uh-huh. Y Cavallo es el mentor o quien admira muchísimo Milei. Y entonces lo sumé con otros dichos y dije, estamos frente a la reforma del 2011 del Código Penal que incorporó una serie de delitos económicos, desde lavado de dinero, desde origen de los fondos, hasta quién financia grupos terroristas. Y hay un artículo, el artículo 309, que pena con 1 año a 4 años de prisión efectiva a quien, mediante noticias falsas, mediante balances o simulación de sociedades, haga subir o bajar el valor de títulos negociables y o moneda o lo que fuere, ¿sí? Esto es muy importante, porque esto es lo que sucedió. Mediante estas declaraciones se generó una subida de lo que es el valor del dólar paralelo, el dólar ilegal. Yo creo que estamos inmersos en eso, pero por si a alguien le cabe duda, al juez interviniente, al fiscal, también pedí que se investigue el tipo legal de la incitación a la violencia colectiva en lo económico, porque el estado de zozobra, ustedes que están en medios, deben tener contacto con mucha gente que les pregunta, ¿y qué va a pasar? La plata no alcanza para nada, esto estalla, se incendia el país. Esto es diario, el comentario es así, y desde el lunes se hizo tan generalizado, ¿sí?, que también podríamos estar frente a ese delito.
Ahí está la palabra de la querida Valeria Carreras, querida amiga, doctora, quien denunció penalmente a Javier Milei, la abogada Valeria Carreras, en diálogo con Nacional Patagonia Argentina, LU4. También habló la directora del Banco Nación, Julia Estrada, la doctora Julia Estrada, respondiendo a los dichos del candidato ultraderechista, diciendo que Milei necesita una suba del dólar que facilite su plan económico. Julia expresó que sí es una irresponsabilidad, no es una responsabilidad ingenua, y agregó que las cosas que ocurrieron en las últimas horas aportan claridad a la población respecto de quién es quién. La directora del Banco Nación Argentina sostuvo que el FMI trajo inestabilidad al país y que una cosa es una corrida del sistema financiero, pero distinto es que aparezca el candidato más votado de las PASO y llame a la gente a sacar plata, pesos, de los bancos. La palabra de la doctora Julia Estrada.
Si es una irresponsabilidad, no es una irresponsabilidad ingenua. Claro. Es una decisión. Y además lo dijo Javier Milei, lo dijo. Ellos necesitan una suba del dólar que facilite su plan económico. Sí. Necesitan que una parte de lo que quieren hacer, obviamente si ganan las elecciones, que eso para nada está dicho, y al contrario, diría, me parece que estas cosas que ocurrieron ayer, lamentablemente, por la negativa, aportan claridad al conjunto de la población respecto de quién es quién. Pero lo que digo es, hay una decisión que tiene que ver con la licuación salarial, sí, con la caída de los ingresos, con, bueno, una suba del dólar que empalme mejor lo que él necesita, que es pesos con dólares, para poder llevar su plan de manera más fácil. Claro. Dijo, cuanto más suba el dólar, más cerca estamos de dolarizar. Uh-huh. Y yo decía, una cosa es una corrida cambiaria, en donde la verdad es que lamentablemente estamos acostumbrados, y desde que el Fondo Monetario Internacional está en la Argentina, es casi una nueva normalidad tener corridas cambiarias del dólar financiero. Y hablar si tenés del oficial, en este caso no es del oficial, es del dólar financiero. Es una nueva normalidad, por ende el FMI no trajo estabilidad, trajo inestabilidad. Uh-huh. Ahora, distinto es que aparezca el candidato más votado en las PASO y llame a la gente a sacar la plata del banco. Esto es querer transformar una suba del dólar, que ya ejerce mucho daño sobre la población por la suba de los precios, en una corrida cambiaria, es decir, en una crisis sistémica que va a generar, obviamente, generaría de ocurrir, que me parece que estamos en una situación muy distinta a la de otros momentos, yo no veo factible que eso pase, pero que generaría un nivel de movimiento muy fuerte en la economía, difícil de controlar.
Ahí está la palabra de Julia Estrada dialogando con Gustavo Campana. Habló también la economista Karina Fara, 4:30 de la mañana, 4:30 de la mañana. Habló la economista Karina Fara con Diario Nacional y lo hizo a través de Radio Nacional Córdoba, quien señaló que esta situación viene fogoneada por un sector muy irresponsable, el cual encuentra su máxima expresión en Javier Milei, mientras todo se plantea como para que esta sea una tormenta perfecta. Vamos a ver lo que decía Karina Fara, vamos a escucharla, economista.
La verdad con mucha preocupación, ¿no? Porque lo que venía siendo un aumento sostenido, preocupante del tipo de cambio, en realidad el paralelo, ¿no? Bueno, yo siempre hago esta aclaración, es un mercado chico, es un mercado ilegal, es como si quisiéramos fijar el precio de los medicamentos por el precio del porro, ¿viste? O sea, el precio de la cocaína. Es un mercado paralelo, un mercado ilegal, digo, también hay que tener, hay que darle la dimensión que tienen las cosas, pero eso a los argentinos en los últimos años nos ha venido costando mucho, ¿no? En definitiva, el dólar paralelo, el ilegal, termina siendo el que está marcando la cancha, el ritmo en materia de devaluación, en materia de cotización de la divisa, en materia de los precios después de los bienes y servicios, entonces... Claro. Y me parece que esto viene fogoneado desde hace mucho tiempo por un sector muy irresponsable que hoy encuentra su máxima expresión, su expresión más burda en Javier Milei y sus dichos, ¿no?
Ahí está la palabra de la economista Karina Fara en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Estábamos comentando al comienzo del diario que hubo ataques nocturnos de Israel a la franja de Gaza, pero jamás no se quedó atrás, lanzó misiles contra la capital israelí, Tel Aviv. Las brigadas Al-Qassam, el ala militar del movimiento Hamas, ha lanzado decenas de misiles contra la capital israelí, Tel Aviv, en respuesta a los ataques israelíes contra civiles palestinos. A propósito de este tema, habló el periodista y analista de Medio Oriente, Sebastián Koppel, en comunicación con Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, refiriéndose al conflicto en la Franja de Gaza y descartando la posibilidad de una mediación entre Hamas y el Estado de Israel. Dijo Sebastián Koppel, la política de Israel luego de la masacre es tomar venganza.
No, yo creo que por ahora no hay posibilidad de mediar. Yo creo que Israel en este momento, a falta de una política, a ver, ¿cómo lo puedo decir? A falta de una política consecuente en la Franja de Gaza en este momento, me parece que la política que tiene Israel luego de la masacre que vimos el sábado es tomar venganza. Claro. Lo que pasó. El gran problema de esta política es que viene después. Porque vamos a imaginar esto. Vamos a hablar que Israel entra a la Franja de Gaza, que lo va a hacer. Uh-huh. Vamos a imaginar que Israel derrota a Hamas, que yo creo que también lo va a hacer. En el sentido, a ver, es una guerra no convencional, es difícil. Es decir, ¿cuál es la victoria y cuál es, podría ser una pérdida? Vamos a decir que lo saca Hamas del poder en la Franja de Gaza. En Gaza viven 2 millones de personas, 50% adolescentes y niños. ¿Quién se va a ocupar de la Franja de Gaza? ¿Israel va a ser un gobierno de ocupación militar en la Franja de Gaza? el lugar más densamente poblado del uno de los lugares más densamente poblados del mundo, es casi una trampa eso. Entonces, yo en este momento me parece que habría que pensar en lo que viene después. Si no hay una especie de estrategia para el día después, entrando en la Franja de Gaza, lo que vamos a tener es más de lo mismo. Y si uno hace siempre lo mismo, uno no puede esperar resultados diferentes.
Ahí hablaba Sebastián Coppel, periodista y analista en Medio Oriente, sobre el conflicto de Hamas con Israel, o conflicto palestino-israelí, mejor dicho. Vamos a hablar de la nueva ley de alquileres, habló Eduardo Tognoli, los puntos principales, de esta nueva ley de alquileres, los contratos entre propietarios e inquilinos se van a mantener por 3 años, se actualizarán de manera semestral con la fórmula casa propia utilizada en los programas Procrear. Quedó prohibido publicar el precio de locaciones en dólares. Atento con esto, ¿eh? El proyecto de reforma tuvo 128 votos afirmativos, como decíamos ayer, 114 en contra. Vamos a escuchar a Tognoli dialogando con el programa Antes que Todos por Nacional Rosario Fontana Rosa. Esto decía el diputado del Frente de Todos.
Bueno, el que terminó siendo aprobado es el proyecto que venía en revisión del Senado, es decir, que a grandes rasgos contenía la propuesta y la expectativa que tenía nuestro bloque, el bloque del Frente de Todos, y que impulsaban las asociaciones de inquilinos, básicamente porque entendemos que la otra propuesta, que es la que había tenido media sanción en diputados, bueno, era lesiva de los intereses de los inquilinos, para ser claro, ¿no? Tocaba 3 artículos, el de la duración del contrato, el de el periodo en el que se iba renovando, ¿no es cierto?, el precio del alquiler, y el del índice con el que se calcula el alquiler, que en todo caso iban para atrás con los inquilinos, con la idea de que esto generaba iba a generar un atractivo suficiente para que muchísimos titulares de inmuebles que no tienen sus inmuebles, valga la redundancia, en el mercado tradicional de alquileres, sino que lo tienen en el de compra y venta, o en el de mercado, en el mercado de alquileres temporarios, bueno, esto les iba a generar un atractivo que hiciera que pusieran de nuevo un alquiler en el mercado tradicional, por decirlo de alguna manera, y listo, ¿no? Y con eso íbamos a terminar con el problema que hay, que está claro que coincidimos todos que hay un problema de oferta. Uh-huh. Ahora, nosotros decimos hace mucho tiempo que el problema de la oferta no tiene que ver con una ley, y que ese atractivo no es lo suficiente para que suceda eso. Y lo que único que íbamos a lograr con eso es joderle un poco más la vida a los inquilinos. Bueno, logramos que esto no sucediera. Hay que decirlo, esto tampoco es una solución de fondo al tema de los alquileres, porque la solución de fondo no pasa por el Congreso, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra del diputado nacional Eduardo Tognoli. Para Gervasio Muñoz, que es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, se votó una ley que el mercado no quiere cumplir. Destacó Gervasio, en diálogo con la radio pública, los beneficios del proyecto que logró imponer el oficialismo. Aseguró que se votó una norma que el mercado tampoco quiere cumplir, al tiempo que abogó por medidas para su acatamiento. Esto decía Gervasio Muñoz.
Lo que se modificó fue que hoy la actualización del precio del alquiler es anual y por un promedio entre inflación y salario, y ahora será semestral y solo por el salario.
Solo por el salario, no con promedio.
Exacto.
Ajá. Exacto.
O sea que da un poquito por abajo de lo que está dando hoy.
Uh-huh.
Pero cada 6 meses.
Uh-huh.
¿Sí?
Plazo 3 años.
Eso sigue todo igual.
Sigue igual.
Lo único que se cambió es esto, la actualización,
¿sí?,
semestral y por salario, y además algo muy importante, que es la prohibición de publicar alquileres en dólares.
Uh-huh. ¿Eso no existía ya? No.
Eso no existía. Lo que sí existe, es la prohibición de pagar alquileres en moneda extranjera. O sea, en realidad en el momento de firmar el alquiler, porque después se actualiza por el índice oficial. Nada, es un detalle, pero ahora también estaría prohibido publicar, que es uno de los problemas que estamos teniendo por, bueno, por todo el contexto de Milei queriendo dolarizar la economía, ¿no?
Ahí está la palabra del presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz. También se sumó José Luis Ramón, diputado nacional, señalando en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino que tener la ley de alquileres da protección a los inquilinos. Recordemos que la iniciativa se aprobó con 128 votos a favor, 114 en contra, ninguna abstención. Los legisladores que votaron a favor fueron todos los diputados del Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, dos legisladores de Identidad Bonaerense, dos socialistas, una de Córdoba Federal, que me imagino que es la hija de la Sota, la única diputada de Córdoba Federal que hay, votó a favor. Uno de Juntos Río Negro, Juntos por Río Negro, que es la coalición de Beretilnec. Dos del Frente de la Concordia de Misiones y cuatro de izquierda. Quienes votaron en contra fueron Juntos por el Cambio, tres libertarios o ultraderechistas que responden a Milei, un diputado de Juntos por Río Negro, una de Identidad Bonaerense y uno de Córdoba Federal. Córdoba Federal es la agrupación del gringo Schiaretti. Bueno, vamos a escuchar a José Luis Ramón, que decía.
El Congreso ayer actuó, y sobre todo la Cámara de Diputados, en mira y en orden y en línea con la protección del derecho de aquellos que necesitan tener acceso a la vivienda, y sobre todo en protección del derecho de los inquilinos. Mal que le pese al mercado inmobiliario, que querían tener reformas que eran muy distintas de lo que ayer se aprobó en diputados. Así que sí, yo lo celebro, no en el 100%, porque no es una norma completa. De hecho, hay un problema. Vivimos en un mundo que es capitalista, que hay cuestiones de mercado, pero que no se puede dejar de vista en ningún momento, y es lo que tratan de tapar desde el mercado y las inmobiliarias, es el hecho de que en la Argentina hay casi 3,5 millones de contratos de alquiler en donde el 80% no ha sido registrado en la FIP, más el faltante total, que nosotros tenemos una estimación desde el equipo económico nuestro que alcanza aproximadamente 7 millones de faltantes de habitación en la Argentina. De manera que tener una ley de alquileres que proteja el derecho de los inquilinos era algo necesario, y que no podía pasar esa aberración que venía empujando el mercado inmobiliario de liberar las condiciones de contratación, y bueno, lo que todos sabemos.
Cambiamos de tema, 4:41 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, habló Agustín de Atelis, amigo de Lautaro Villamor, ¿eh? Agustín de Atelis, que integra el directorio del Banco Central de la República Argentina, destacó que se espera recaudar 1.050 millones de dólares en la subasta de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G, que se va a llevar a cabo el 24 de octubre próximo en el Centro Cultural Kirchner. Agustín de Atelis además dijo que es una excelente noticia para el desarrollo de la industria y de la infraestructura tecnológica y todo lo que implica a nivel de comunicaciones. Esto decía Agustín de Atelis a la radio pública.
Es una excelente noticia el desarrollo de la infraestructura tecnológica y todo lo que implica a nivel comunicaciones esta tecnología, que es un salto muy grande en relación al 4G, que es la tecnología que tenemos actualmente, hacia donde está yendo el mundo. Y además esto se vincula directamente con una medida que anunciamos, sobre todo a partir de que lo dijo el candidato en el primer debate, que es la de la creación de la moneda digital argentina, que tiene un montón de beneficios, que contrasta muy fuerte con la idea de dolarizar que plantea la oposición, que atrasa 100 años y que dista de ser una solución para la Argentina, sino lo contrario, pasa a ser un gran problema y nos conduciría a una crisis. La idea de la moneda digital, que requiere de conectividad, y que requiere de conectividad a lo largo y a lo ancho de todo el país, y que todos los argentinos tengan acceso a esa conectividad, este desarrollo que implica adoptar la tecnología 5G ayuda muchísimo. Así que, digamos, desde todo punto de vista, tanto de lo financiero y el corto plazo, como el crecimiento, el desarrollo y el largo plazo, es una noticia excelente.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ahí está Takatanga, Jobim Jazz. De la mano de Mario Adnecci, Ricardo Silveira, que estuvo la semana pasada en la Argentina, y enormes músicos brasileños, integrando toda esta banda dedicada a homenaje a Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. ...4.44, Sonia querida.
Claudio César, ¿paseamos por el país?
Sí, claro, vamos
todavía. Vamos a Tamisque, allí en Santiago del Estero, donde el cielo está nublado. 15 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 54%. Y el pronóstico que indica para hoy por Atamisqui, 24 grados de máxima con cielo despejado. En San Juan, ahora el cielo está despejado, 8.6 la temperatura, 6 grados y medio la térmica y el pronóstico que indica una máxima de 23 grados con cielo despejado.
Ajá.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, y acá te voy a sorprender, que la temperatura es más alta que en la ciudad de Buenos Aires.
No, entonces hace calor en Tierra del Fuego.
El cielo está parcialmente nublado, 6 grados 2 décimas
calor.
La temperatura. Claro, pero la térmica es muy baja.
Ajá.
3 décimas de grado.
Bueno.
Hay mucho viento en Ushuaia, del sudoeste a 50 kilómetros
por hora. Apa, quiero ver el amigo ese que nos escucha ahí en el campo siempre.
En Río Grande.
En Río Grande, claro.
La máxima para hoy por Ushuaia, 9 grados, y se esperan lloviznas y chaparrones.
Esto es Ushuaia, muy bien.
Durante la madrugada y parte de la mañana, luego una jornada ventosa. Y de Ushuaia nos vamos a San Miguel de Tucumán. El cielo está cubierto, 14 grados 3 décimas la temperatura, 48% la humedad, máxima para hoy por el Jardín de la República, 22 grados.
Bueno, muy bien, ahí debe estar Manuel manejando en las calles de San Martín. De San Miguel de Tucumán debe estar manejando, escuchando la 98.7,
En FM.
En FM.
El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, tenemos 5 grados 6 décimas de temperatura, 77% la humedad. Recordamos la máxima pronosticada para hoy, 18 grados, con cielo despejado.
Muy bien. Bueno, vamos con algunos mensajes que han llegado al chat nacional.
Algunos mensajitos que están por aquí. Bueno, Leandro, nos está escuchando en Sarmiento, provincia de Chubut.
Ah, muy bien.
Hola, Sonia querida, Claudio, bendiciones, David de Cañuelas, escuchándolos como siempre. Hola, Sonia, Claudio, Lautaro y compañía, Dios los acompañe cada día. Un abrazo atentamente, Adrián, de Tucumán.
Muy bien.
Hola, Claudio, Sonia, acá sigo, escuchándolos como todas las noches. Un abrazo, y Claudio, somos muchos los que queremos este hermoso país. Vamos a Argentina y Boca, obvio. Juan José de Bahía Blanca.
Totalmente. ¿Alguno más por ahí?
Uno más. Muy buena madrunoche, Claudio, Sonia, amigos del Diario Nacional. Acá estoy, firme, como suéter con olor a naftalina. Flor de fresquete.
Sí.
Un excelente día, Sergio. Claro, Sergio nos escribe desde las eras, ¿no? Del campo.
Sí.
Así que un beso grande para Sergio, que siempre nos arranca una sonrisa.
Muy bien.
Hola, Claudio, gracias por acordarte de mí. Soy Manuel Gallardo, taxista de Tucumán. Abrazo, besotes a Sonia, siempre firme con la Nacional. Mirá cómo respondió enseguida.
Sí, sabía que Manuel estaba ahí recorriendo las calles de Tucumán. Abrazo, Manuel, querido, abrazo. Gracias por la compañía.
Diario Nacional, sé que muchos que conocen a determinado candidato ya no lo elegirían. Olga de General Pacheco, y uno más que acaba de ingresar. Me sumo, diario, de que los que queremos este hermoso país y a Radio Nacional, abrazo gigantesco, Salvatrice, de San Martín de los Andes.
Ah, Salvatrice, bella donna, baci, bella Salvatrice. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican con el chat nacional a través de la radio pública. Y también tenemos nuestro conmutador, Sonia.
Claro, 0810-222-0870. Allí disponen de 30 segundos para dejarnos un mensaje en la línea nacional.
Bueno, imagino que llegó el momento de la sensibilidad, de la conmoción, de la emoción, del romanticismo en el Diario Nacional.
Por eso tenemos aplausos, porque vamos a recibir a una cantante brasileña. Estamos hablando de Simone Bittencourt de Oliveira. Todos la conocemos como Simone, por supuesto.
Qué linda.
Que se va a ocupar de uno de los boleros más maravillosos en la historia de los boleros, del compositor mexicano Alberto Domínguez. Perfidia.
Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí.
Somos la radio pública. Somos Nacional. La radio más argentina.
12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Siglos después de la conquista de América, los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados.
Mujeres que representamos cada una nuestra comunidad con diferentes costumbres de pueblos diferentes.
Gertrudis Martínez,
integrante del Tercer Malón de la Paz de Jujuy, que permanece en el Palacio de Tribunales en rechazo a la reforma de la Constitución Provincial.
Es que siempre estamos al frente en la lucha. Los hermanos varones siempre dicen el respeto hacia la mujer. Ustedes son nuestras guarmis. Estamos siempre adelante, el respeto hacia la mujer, que la tenemos los pueblos originarios. No vamos a dejar esta lucha hasta que caiga la reforma. Es la única manera que vamos a poder tener justicia por nuestros derechos, por nuestros hermanitos que fuimos reprimidos, perdieron los ojitos. Ese es nuestro dolor más grande. No hay reparación por el daño que él nos hizo al pueblo de Jujuy.
Que no hay nada que celebrar.
reina que llorar, habrá que luchar porque no hay.
12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Respeto ayer, hoy y siempre. Área de Géneros de Radio Nacional.
...144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubatti, Juano Villafañe. Sábado, 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan 5 minutos para llegar a la hora 5. Se va yendo la segunda hora del Diario Nacional. Claudio Orellano.
Muchas gracias, Sonia Cristina Ferraris. Bueno, seguimos con más noticias y en este caso lo que está ocurriendo en Córdoba. Ayer la radio pública dialogó con el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la provincia, Claudio Viñeta, diciendo que el fuego está contenido. Contó el trabajo que realizaron para contener los incendios forestales que obligaron a la evacuación de decenas de vecinos en la región de Punilla, concretamente ahí en Cabalango, muy cerca de Villa Carlos Paz. Escuchemos a Claudio Viñeta en diálogo con la radio pública.
Estamos mucho mejor, tenemos la situación del incendio de Punilla especialmente, que era el más activo y de mayor riesgo de interfase. En este momento podemos decir que no tiene actividad. Estuvimos trabajando fuerte hasta las 4 de la mañana, que tuvimos varios reinicios, pero a las 4 cayó algo de agua. Poquito, no lo suficiente, pero nos favoreció un poco el trabajo y podemos decir que está contenido, con perímetro inestable, pero vamos a trabajar para enfriarlo. Ya hay un avión que está sobrevolando y haciendo aplicaciones en donde tengamos alguna columnita de humo, pero no tenemos en este momento foco activo en ese sector. Yo ya no hablo de negligencia, sino que hablo de total irresponsabilidad que debe ser penada por la ley y por eso está a disposición de la Fiscalía y se ha hecho lo que se tenía que hacer, ¿no? Permanece detenido, el daño ha sido muy importante. Si vemos desde el daño ambiental, el daño de propiedades, ni que le digo el gasto que genera, claro, para la provincia, que es para todos nosotros, sí, ¿no? Sí. Siento que soy un vecino más y que aportamos para que esto funcione, sí, y el gasto que se refiere con una irresponsabilidad de esto es prácticamente no cuantificable.
Sobre la coyuntura y las encuestas de cara a las elecciones habló Pablo Touzón con la radio pública, el politólogo, director general de la consultora Escenarios y cofundador de la revista Panamá, abordó los resultados que arrojan las nuevas mediciones. Pablo Touzón.
A ver, yo creo que la combinación de que, primero, hay una especie de situación general, que obviamente tiene un epicentro en masa, pero no exclusivamente, que es, de que yo recuerde, no es un poco de humo, directamente hablando de los incendios que está viendo acá en Córdoba, sí, es una llamarada de humo, sobre la cual es difícil a veces ver, ¿no? Digo, porque el poder está en crisis en Argentina, no solamente el gobierno. Y eso, digamos, reproduce tal vez las peores prácticas, que son estas especies de lluvia de operaciones, de carpetazo, que está bien estos últimos días y que seguramente se profundice, ¿no?
Claro.
Eso incluye las encuestas también, muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, sobre eso, digamos, obviamente yo confío en los números que nosotros hacemos, y lo que nosotros nos está dando, terminamos mañana, digamos, pero nos está dando todavía Milei primero, fuera de la zona de primera vuelta, en principio, mañana vamos a tener esa hora, pero en principio, ahora, una aclaración metodológica primero. En la primera vuelta, en el PASO, todos los encuestadores, sin excepción, más o menos subestimaron entre 5 y 7 puntos de Milei, ¿no? Sí. Si eso sucede otra vez, sí puede ganar en primera vuelta. Digamos, si lo mismo que sucedió en las PASO, que es que no se registran por motivos que pueden ser de metodológicos hasta, digamos, de históricos, no se registran esos puntos, y bueno, ahí sí puede estar cerca de ganar en primera vuelta. Pero hoy por hoy, si eso no pasa, no le alcanzaría, digamos, para ganar en primera. Pero Después, otra cosa, lo que vemos en relación a lo de Massa, Massa está como llegando a la elección en las peores condiciones posibles, digamos. Massa arranca la campaña después de las PASO con una juntos totalmente en crisis y una candidatura de Patricia Bullrich tercera cómoda, que empieza a recuperarse por el correr de los días y que en esta crisis debate, alineamos tres cosas, lo de Insaurralde, lo de, ¿cómo se llama?, la performance en el debate y el dólar sobre todo, y la economía todo junto, puede ser que ya esté más en una situación más de paridad, Patricia Bullrich y Massa, ¿no? O sea, que esa especie de distancia que le había tomado en un primer término, más sumado por también porque además quería subir un poco, así que eso sea así, incluso el mismo exitismo que produce el triunfo de Milei, tal vez eso sea un poco distinto, ¿no? Hay que ver si esa tendencia se consolida en los días que quedan, en el sentido de que no solamente sean partidos técnicos, sino que el dólar haga que Massa quede tercero, básicamente.
Ahí está la palabra de Pablo Touzón, politólogo, director general de la consultora Escenario. Segunda hora del Diario Nacional, vamos a las noticias.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Argentina reclamó a Hamás la liberación de rehenes. En tanto, avanza el operativo Regreso Seguro para repatriar en el menor tiempo posible a los argentinos que solicitaron ser evacuados. Cancillería dijo que la Argentina se suma al llamado para que se pueda hacer efectiva una intervención humanitaria internacional que garantice la vida y el pleno ejercicio de los derechos humanos de niños y niñas israelíes y palestinos. Diputados avanzó en el proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Con su mayoría de 16 miembros sobre 31 integrantes de la comisión, el Frente de Todos aprobó el informe y decidió dar traslado a los jueces. Los magistrados tendrán la posibilidad de hacer sus descargos por escrito o de presentarse el martes 7 de noviembre para efectuarlos en persona.
Deportes. Probable formación de la selección argentina para esta noche con el relato de Jorge Godoy y el comentario de Santiago Lucía. Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, Enzo Fernández, McAllister, Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, una de las dudas, y el acompañamiento de Nicolás González, la dirección técnica de Lionel Scaloni. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán, la actual temperatura, 14 grados 3 décimos, humedad 48%, el cielo está cubierto con humo. En Buenos Aires, la actual, 5 grados 6 décimos, 77 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Damos vueltas al aire de eres solo que volvimos sin escribir.
escuchamos a una de las cumpleañeras del día de hoy, Hilda Lizarazu, con un clásico de Charlie abriendo la hora en el Diario Nacional. Buscando un símbolo de paz.
Buscando un símbolo de paz en esta tercera hora que se inicia del Diario Nacional, Hilda Lizarazu, en nuestro espacio dedicado al rock nacional. Aquí en el Diario Nacional por la Radio Pública, ya estamos transitando el tramo final de nuestro programa. ¡Qué rápido que está pasando, Dios mío, este jueves! Y le damos la bienvenida a...
a los de las 5. Sí, señora, sí, señor. Buen día. Vamos palpitando de a poquito el fin de semana largo que se viene. Bienvenidos, bienvenidas. Hasta las 6 los acompañamos junto al Diario Nacional.
Y así estamos, 5 y 6 de la mañana, un día muy fresco, si bien despejado, pero muy fresco. Por eso hoy más que nunca necesitamos decir que traemos los aires caribeños a la Argentina, a ver si tratamos de contrarrestar este frío que volvió de manera pavorosa a azuzar el cielo porteño y el conurbano y también distintas regiones de la República Argentina. Acá estamos con todas las estrellas de la Cuba africana. ¡Ahí va! Con Manuel Guajiro Mirabal en la trompeta. Orlando Maracas Valle en la flauta. ¡Qué guapachá! Este subgénero de lo que comercialmente se llama salsa. Este jamaiquino guapachá. Tributo al Niño Rivera, con la voz de Ignacio Mazacote Carrillo, el hombre de la tremenda choricera, que invita a Manuela y a Rafael a bailar. ¡Vamos arriba, corazón de ron! ¡Arriba, mojito! ¡Arriba, melocotón! ¡Arriba, caballón! Como te diría un cubano, ¡arriba, caballón! ¡Arriba, mi amor! Ha llegado el momento de despertarse, ¿eh? Ha llegado el momento de dejar de dormir. Hay que comenzar el día, ya queda poco. Se viene el extra large. El extra largo. Vamos, en este momento distinto y diferente, de la mano de Juan de Marcos González, aquí estamos abriendo una nueva hora. Por la mitad, por favor, ¿eh? Por la mitad. Eso, por la mitad. El café por la mitad. Para seguir subsistiendo a esta hora. ¡Qué grado de locura! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! 5:08 de la mañana. Y hoy sí se viene el cantito, ¿eh? Hoy se viene el cantito. Soy jamaiquino, quino, quino. Y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico. Con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Esa! ¡Buen día, buen día, buen día, argentinas, argentinos! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Diario Nacional! Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Vamos, vamos, arriba! Con este ritmo te despertamos, con estos movimientos nos veníamos para que estés comenzando y soñando ya con la semana larga que se viene. Hoy es jueves 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha que nos propone reflexionar sobre la historia, el diálogo, el reconocimiento y el respeto por los derechos humanos de los pueblos originarios que se encuentran en todo el territorio latinoamericano. 5:10 de la mañana, 5:11 casi, y Sonia te va a contar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo totalmente despejado, 5 grados 1 décima, la temperatura, la humedad 78%, 1020 decimal 5, hectopascal es la presión, el viento proviene del sur a 3 kilómetros en la hora, y el pronóstico está indicando cielo despejado durante todo el día, y una temperatura máxima de 18 grados. Además, Claudio, también hoy es el cumple, y no lo mencioné cuando brindamos la temperatura, en Ushuaia. Justamente son 139 años desde la fundación de la ciudad de Ushuaia, un 12 de octubre allá por 1884. Así que un abrazo bien, pero bien apretado a todos los amigos y amigas que nos escuchan en nuestra LRA 10.
Exactamente, y ahí vamos, vamos a darle calor. De esa manera se despiertan con ese canto de Mazacote. Ese Inye y ella es un clásico, Inye y Inye y Inye y Mazacote Carrillo. Bueno, y Sonia te va a dar ahora el calendario de pagos para esta jornada.
Que hoy está dedicado a Ángel de Hurlingham, que acaba de levantarse hoy bien tempranito, se pegó un baño, según nos cuenta, ¿no? Se va a tomar unos amarguitos y se va a disponer a trabajar. Bueno, nos pregunta justamente cuál es la terminación de documentos que cobra hoy según el cronograma de pagos de ANSES. Hoy jueves 12 de octubre perciben jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos quienes tengan documentos terminados en 3. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 3. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 2. Asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos finalizados en 4 y 5. Y vamos a recordar que hasta el 13 de noviembre, inclusive, se pagan para todas las terminaciones de documentos, asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas.
5:13 de la mañana. Esto se llama La Rana, una versión hecha ya por el 80 por Agustín Pereira Lucena. El que pega los gritos onomatopélicos es el mono Rubén Izarrualde. Tema de João Donato, del gran João Donato, que ha fallecido hace 2 meses con 89 años. El gran pianista brasileño. Y de Caetano Veloso, que le puso la música a La Rana. Esto es instrumental, del disco Díptico, un disco que se reeditó en este último tiempo, bueno, poquito después de la muerte de Agustín Pereira Lucena. Pero esto fue grabado en el 80 en Oslo, Noruega. Vamos, vamos, que jueves. Ahí está el sonido onomatopéyico del mono presentando al Marqués de Alfeñique, Lautaro Villamor y todo el deporte.
Bueno, Claudio, decíamos, hoy juega el seleccionado argentino de fútbol en el contexto de la tercera fecha de las eliminatorias ante Paraguay, selección a la cual se ha enfrentado en 99 ocasiones, o sea, esta es la número 100. 51 triunfos para la Argentina, 15 victorias para Paraguay, 33 empates. El último encuentro data del 7 de octubre del año 2021. Se enfrentaron en la previa del Mundial que después ganara Argentina, las eliminatorias de la Copa del Mundo 2022. Fue un empate 0-0 en Asunción. La posible formación con el gran Dibu Martínez, Molina, Romero, Tamendi, Tagliafico, De Paul, el Enzo Fernández, McAllister, Messi de entrada o Messi en condición de suplente y entrando en algunos minutos del segundo tiempo. Bueno, seguramente Agustín Domper, que sigue las alternativas a la selección, nos va a despejar durante el día esta duda. Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González, los 11 de Scaloni, que vuelve a jugar ante Perú en el contexto de la fecha 4 de las eliminatorias, el 17 de octubre a las 23 horas en el Estadio Nacional de Lima, y después, como mencionábamos, ante Uruguay en la fecha 5, el 16 de noviembre a las 21 en el Estadio Monumental, y el 21 de noviembre a las 21:30 en el Estadio Maracaná ante Brasil.
Bueno, muy bien, algo más para añadir, mi querido Marqués.
Recordemos que ayer pasó Defensa y Justicia.
Muy bien, muy
por
bien.
Por penales, ¿eh?
Muy bien, Defensa.
Ganó en la Copa Argentina, en esta Copa Argentina, bueno, partido que le gana a Chaco Forever, bueno, destacarlo, 7-6 por penales, después de empatar 1-1. Boca juega el domingo y lo vamos a transmitir en la radio pública.
Ah, muy bien, con Talleres.
Claro, juega con Talleres de Córdoba. Ahora te voy a decir, porque siempre dice presente en la radio pública, en este caso, ¿sabes quién va a relatar?
¿Quién?
El señor, porque hay que tratarlo de esa manera, Sergio Zarratea. Gustavo Ger va a estar en los comentarios.
Ah, su socio, Sergio Zarratea, el hombre que filma videos con usted.
Sí,
en la radio pública.
Sí, bueno, es un querido amigo.
Vaya, sean un rato.
Muy amigo de Daniel Cascioli.
Ah, muy bien, el amigo Zarratea.
Dice, sí.
Y va a estar Gustavo Ger.
Sí, será en el Estadio Malvinas Argentinas.
En el de Mendoza.
Exactamente.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Así que tenemos...
Bueno, ¿todo bien, Gustavo? ¿Estás bien preparado para el partido?
Sí, Claudio. Será en la fecha 4 de la Copa de la Liga... Va a jugar Argentina.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Es un placer tenerte. Hacía tiempo que no te teníamos por acá.
El gusto es mío. El gusto es de todos.
Bueno, gracias.
Hombre de Argentino Junior.
Sí, Gustavo Ger.
Vos sabés que capta talentos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, hace el laburo de captar talentos.
Gustavo Ger.
Sí.
Sí, claro. Claro. Totalmente. Así. Bueno, le agradezco mucho, Gustavo.
Encontró a Cristian Marrero. Bueno, se dan un rato.
Le agradezco mucho.
Por favor, es un placer para mí. Ya vengo.
Bueno, lo extraño a veces. Así que, por favor, la próxima.
Un amigo.
Un amigo, Gustavo Ger.
Y el otro gran amigo es Eladio Arregui.
Por favor. ¡Hola, Claudio!
Por esas cosas de la vida. Un fenómeno, Eladio, de verdad.
Ahí está, lluvia de primavera, Juan Carlos Bebu Silvetti. Esto también tiene sus años, ¿eh? Madre querida, mirá vos, la camiseta de Vélez. Esto tiene muchos años, 47 años tiene este tema, ¿eh? El gran Bebu Silvetti cuando vivía en Madrid, en España, después se trasladó a Miami, donde partiera hacia otros universos. Juan Carlos Silvetti, un gran... orquestador argentino, un gran director de orquesta, ¿eh? Lo recordamos también. Acá recordamos a todos los músicos en el Diario Nacional. Esto se llama Lluvia de Primavera, ¿eh? Se condice con la estación que estamos transitando, ¿eh? Un fenómeno, Bebu Silvetti, un fenómeno. Vamos con algunos temas del día. Tras la corrida cambiaria, la justicia ordenó nuevos allanamientos en la City porteña. Ya hay 6 detenidos luego del mega operativo en el que se decomisó más de $800,000. El juez Martínez de Giorgi ordenó nuevos allanamientos en cuevas que operan en el microcentro. Por supuesto que el irresponsable de esta corrida es Javier Milei. Bueno, ahí se sintió tocado. El hombre dio una conferencia de prensa, dijo que nos quieren proscribir porque estamos a punto de ganar las elecciones. También se sumó Marra al enojo por la denuncia del presidente Alberto Fernández, denunció persecución política, Milei dice que nos quieren proscribir. Yo quiero decir que la única proscripta acá en la República Argentina es Cristina Fernández de Kirchner, Milei. Es la única proscripta acá para estas elecciones, o fue proscripta para estas elecciones, Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que hay que decirle a Milei. No se haga la víctima, Milei, que usted de víctima no tiene nada. de nene bueno no tiene nada, ¿eh? No tiene absolutamente, bastante irresponsable y golpista ha demostrado ser en las últimas horas. Bien, habló también el candidato de Unión por la Patria en la Capital Federal para jefe de gobierno, Leandro Santoro. Hay que armar un gobierno de coalición que tenga poder en la legislatura. Massa propuso un examen psicofísico para los candidatos que participan del balotaje. En la provincia de Buenos Aires, alerta por su destada, se registraron desbordes del Río de la Plata, tanto en Quilmes como en San Fernando. A pesar del salto del dólar, los supermercadistas afirman que no hay aumentos y que el abastecimiento es normal. Sobre la corrida cambiaria, la lista de denunciados incluye a empresarios, operadores de la City y gremialistas. Bueno, lo decíamos, siguen los ataques del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Respondió Hamás, de acuerdo a las últimas informaciones, respondió la organización islamita Hamás, respondió con el lanzamiento de misiles contra Tel Aviv. Las brigadas de Al-Qassam, el ala militar del movimiento Hamás, ha lanzado decenas de misiles contra Tel Aviv en respuesta a los ataques israelíes contra civiles palestinos. Más de 1.300 argentinos se inscribieron para ser repatriados desde Israel. 1.300 argentinos que piden volver a la Argentina. Israel conformó un gobierno de emergencia entre el oficialismo y la oposición tras los ataques de Hamás. En medio de la guerra desatada, tras los ataques del grupo terrorista Hamás, el premier y el líder de la oposición, Gantz, unieron fuerzas para trabajar como uno solo. 5:22. Vamos a escuchar un fragmento de lo que fue la columna de Alfredo Zayat diciendo que la cotización del dólar blue es una cotización política. El economista analizó la situación del sistema financiero luego que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, impulsara una corrida bancaria. ¿Qué dijo Alfredo Zayat? El gobierno está tratando de defenderse con las herramientas que tiene. Está claro... que hay una debilidad estructural de la economía argentina, que es la escasez de reservas para intervenir en forma activa. Alfredo Zayat decía lo siguiente.
Javier Milei, con ese nivel de irresponsabilidad máxima, que es lo que estuvimos hablando estos últimos dos días, impulsaba una corrida bancaria. En otros momentos uno podía llegar a pensar, decir, bueno, ¿qué es lo que están haciendo desde el gobierno? Hoy claramente se muestra un nivel de actividad, de tratar de defenderse con las herramientas que tiene. Está claro que hay una debilidad estructural de la economía argentina y ahora en el Banco Central, que es la escasez de reservas para poder intervenir en forma activa. Entonces, frente a esa situación, y el partido no termina el 22 de octubre, el partido no termina el 22 de octubre, después tenés el partido del 19 de noviembre y después hasta el 10 de diciembre. O sea que no hay que imaginarse una situación de decir, ah, bueno, si hoy se contiene un poco el blue o si se contiene el contado con liquidación, el partido ha terminado. Entonces, en ese escenario es que ves un gobierno, un ministro de Economía que a la vez es candidato, con un nivel de actividad importante del tema de decir, bueno, nos defendemos con las pocas herramientas que tenemos, pero buscar defenderse frente a este ataque especulativo electoral. Hay que subrayar el tema electoral. Esta cotización del dólar blue es un dólar político. Sé que los economistas, gran parte de los economistas o del discurso económico dominante, no incorporan esta variable así en forma tan lineal. Es un dólar político. No es que es simplemente porque faltan reservas, no es simplemente porque es, porque se emite mucho, digamos, cualquiera de esas excusas superficiales que las repiten una y otra vez y terminan consolidándose como si eso es la verdad. No es así.
Ahí está la palabra, el análisis de Alfredo Zayat, en la radio pública. Empleados bancarios repudiaron también los dichos de Milei sobre el sistema financiero. Mediante un comunicado, la Asociación Bancaria respondió a las declaraciones del candidato ultraderechista Milei sobre el sistema financiero y advierten que el presidenciable busca generar zozobras en la sociedad y provocar deliberadamente una crisis financiera de proporciones. Habló Matías Laius en diálogo con LRA 5, Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, la palabra del secretario de Cultura y Educación de la Asociación Bancaria.
Nosotros ratificamos nuestras expresiones de que se trata de terrorismo electoral, de una actitud totalmente irresponsable de quien pretende ser presidente de la nación. Y es verdad, sí, a diferencia del comunicado de las cámaras empresariales, nosotros decimos con nombre y apellido quién fue el responsable de estas declaraciones. Cuestión que las cámaras empresariales bancarias lo hacen en forma genérica, no animándose a dar nombre y apellido, lo que realmente, bueno, no se entiende, pero bueno, bienvenida sea la posición que tienen de que no se admitan este tipo de declaraciones que ponen en riesgo no solamente al sistema financiero, sino al sistema político.
Está claro. ¿Cómo ha sido la dinámica en las últimas horas en los bancos? Pienso en la City Rosarina, mucha gente intentando retirar depósitos, la actividad es más o menos la habitual, Matías.
Sí, no hubo un correlato de acuerdo a las declaraciones que realizó Milei. La actividad se desarrolla en forma normal, pero bueno, no podemos dejar de decir la gravedad de esta declaración, que nuestro punto de vista no es una cuestión aislada. Esta declaración viene hilvanándose con declaraciones y actitudes de Javier Milei de hace bastante tiempo, claro, que tienen que ver con la casta política, con destruir el Banco Central, con negar el terrorismo de Estado. Y esta es, a 11 días de la elección al presidente de la nación, esta es una de las últimas declaraciones y no sabemos con qué se puede llegar a aparecer en los últimos 11 días que quedan de campaña. Uh-huh. Pero bueno, hay que estar atentos, vigilantes, condenar este tipo de situaciones, claro, porque te reitero que no solamente atenta contra un sistema financiero, sino que apunta a atentar contra un sistema político, económico, social y cultural.
Ahí está la palabra del secretario de Cultura y Educación de la Asociación Bancaria, Matías Laius, en diálogo con LRA 5 Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Habló Agustín Rossi también, cuestionando a Milei por propiciar la devaluación del salario. La palabra del candidato a vicepresidente de la Nación de Unión por la Patria, quien inició una recorrida por la provincia de Salta y dialogando con la radio pública de esa provincia, LRA 4. Agustín Oscar Rossi.
Pero lo cierto es que las declaraciones del candidato Milei fueron absolutamente irresponsables. Todos sabemos que cuando hay elecciones presidenciales en Argentina siempre hay escenarios de inestabilidad o incertidumbre. Que un candidato presidencial diga que quienes tengan algunos pesos no lo depositen en plazo fijo, sino que se posicionen en dólares, y que días anteriores haya dicho que lo mejor para su plan de dolarización es el dólar alto, sin decir que dólar alto son salarios por el piso, salarios paupérrimos para el conjunto de los argentinos, es un acto de irresponsabilidad muy muy grave, ¿no? La verdad que no debería suceder. Las normas electorales y de convivencia democrática deberían ser que las armas que se utilice cada uno de los candidatos sean armas legítimas con las propuestas y que generen convicción o no en el conjunto de la ciudadanía. Así que nosotros criticamos fuertemente esa situación de irresponsabilidad. Después habrá que ver qué es lo que dice la justicia ante la denuncia de esta abogada, que es una abogada prestigiosa.
Bueno, ahí está la palabra de Agustín Oscar Rossi, el candidato a vicepresidente de la Nación de Unión por la Patria. También habló el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, señalando que Milei quiere generar un proceso de inestabilidad política y económico. Esto decía el jefe del bloque del oficialismo.
Me parece cada vez más chabacano, cada vez más berreta, se le nota más. ¿Viste? Cuando uno reincide en un determinado rol, y hay un momento donde ya casi que va perdiendo la gracia, ¿no?
Sí, señor.
Y además de su violencia sistemática, de su actitud de descalificación, de esta cosa de que pasa casi toda la sesión dando la espalda a los que dicen otros colegas diputados, realmente es una cosa muy, pero muy berreta, y tiene esta actitud de misoginia contra las mujeres, pero especialmente contra nuestra presidenta, contra Cecilia Moró, que realmente son graves y preocupantes, ¿no? Pero digo, a veces, viste cómo pasan en los medios de comunicación, estos son hechos que tienen su visibilidad, que muchas veces pareciera que ese es el tono del 100% de la sesión, y no fue así, en lo más mínimo, ¿no? Logramos trabajar durante 18 horas en la Cámara de Diputados, a 12, 13 días de las elecciones, con todo lo que ello significa, aprobando iniciativas importantes, obviamente dando debates políticos. Fue una sesión en la que le dijimos, con Milei sentado en el recinto, que era el responsable de este proceso de desestabilización política y económica alrededor del manejo de los dólares financieros, de aquellos sectores vinculados a los fondos de inversión. Nosotros le podemos llegar a decir buitres, digamos, ¿no? Que lo que están queriendo es generar un proceso de inestabilidad económica y política en la República Argentina. Y estos debates los damos en la Cámara de Diputados a la luz del día con todos los diputados presentes.
La palabra del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, de la provincia de Santa Fe.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
...5.32... y últimamente estamos hablando, haciendo charlas en vivo también a esta hora en el Diario Nacional, con músicos, con artistas, con gente de la política, gente de organizaciones sociales y también del gremialismo, y en este caso un oyente de la radio pública de Diario Nacional. Me refiero a Ángel Sabino, secretario general del personal jerárquico, técnico y profesional del Correo Oficial y de la radio pública, AGEPROC, que habla con el Diario Nacional. Ángel, ¿cómo le va? Claudio Orellano le saluda, ¿cómo anda?
Claudio, buen día, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte.
Un gusto en saludarlo, Ángel, ¿eh? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda la vida?
Bueno, ahí estamos, estaba escuchando, complicado.
Complicado, claro. ¿Qué lectura hace del escenario político, social y económico que vive la Argentina después de del desenfado y la irresponsabilidad del candidato ultraderechista?
Mirá, yo los otros días pensaba, ¿cómo llegamos desde la pandemia hasta este escenario que vos estás mencionando recién de este personaje, ¿no?
Claro.
Entonces decía, acá el colectivo de las trabajadoras y los trabajadores tenemos que hacer un poquitito de memoria, no mucha memoria, ¿viste? Porque, ¿cómo llegamos del 2020, donde el colectivo de los trabajadores que estaba asalariado siguió trabajando, siguió cobrando el sueldo, donde no salía la gente a la calle, donde el que no era asalariado también recibió su parte desde el gobierno, llamado IFE, llamado como lo quiera llamar,
claro.
Pero todo el colectivo de trabajadores, formal, informal, recibió su contención desde el gobierno, donde en otros países no pasó lo mismo. En países de Europa, que siempre los tenemos como referencia, Francia, Europa, España, Italia, donde elegían quién se moría y quién no se moría. En el país no pasó eso. Hubo oxígeno para todos, para los más viejitos, para los no tan viejitos. ¿Hubo fallecimientos? Sí, obviamente hubo fallecimientos.
Claro.
Pero no hubo que elegir oxígeno a ver quién se moría y quién no, como en Europa.
Claro.
Entonces digo, Claudio, ¿dónde quedó ese país? ¿Dónde quedó la memoria de ese colectivo trabajador?
Claro.
No nos podemos enojar porque las cosas no están bien. Porque obviamente que no están bien, hay cosas que no están bien y hay que mejorarlas. Y desde que está Sergio, está haciendo todo lo que puede para mejorar al colectivo de los trabajadores.
Exacto.
Que no alcanza, probablemente que no alcanza. Pero no podemos votar tan enojados para que personajes como este estén hoy dándole el micrófono todo el tiempo en todos los medios.
Usted entiende, Ángel, a propósito, porque esto tiene que ver también con la conducta humana un poco, ¿no? Que se va dando no solamente en la Argentina, esta cuestión cíclica política socioeconómica se da también, sí, o se dio también en países europeos donde gobierna la derecha aliada con la ultraderecha. ¿Usted piensa que hay más egoísmo en la gente? La gente se maneja más por cuestiones así, más personales que colectivas. ¿Se ha perdido un poco esto de la patria es el otro en este tiempo?
Y totalmente, yo pensé como muchos de nosotros, y creo que vos también te ha pasado, dijimos, bueno, en la pandemia esto nos va a dejar algo lindo.
Claro.
Y sin embargo, nos dejó esto que vos estás diciendo, Claudio.
Uh-huh.
El egoísmo, el pensar en uno mismo,
claro,
¿cierto? El pensar en quién salve, que se salve el que pueda.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde los dirigentes gremiales, políticos, sociales, tenemos la obligación de trabajar en el terreno. Obviamente que hoy corremos con una gran desventaja, que son los medios hegemónicos, históricos, las redes, que son las cloacas muchas veces,
claro,
de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo que hace unos cuantos años, donde uno podía hacer el timbreado, la recorrida en el barrio. Hoy no existe más eso.
Ajá.
No existe
sí,
más,
sí, sí,
va,
sí,
es
sí,
mi opinión.
Se ha perdido un poco, dirigente, sí, se ha perdido esa conciencia,
es,
¿no?
Colectivo. Antes vos te parabas en la plaza de un municipio, convocabas a la gente iba,
sí,
hoy
sí,
ya
sí,
no es tan así, la juventud va por otro lado, ¿viste? Entonces hay que también aggiornarse a que hay que empezar a encontrar otros métodos para acercar a la juventud, a la gente,
claro,
para saberla explicar, ¿no es cierto?
Sí.
Que es lo no tan malo, porque hoy el peor de los nuestros, Claudio,
sí,
es el mejor de lo que pueda venir.
Claro, sin lugar a
Chile,
sin lugar a dudas, sin lugar.
Brasil,
claro,
¿cierto?
Claro, claro.
Entonces, yo apelo a que el 22 de octubre las compañeras y los compañeros trabajadores vayamos a votar con tranquilidad. Con tranquilidad de qué es lo mejor para el trabajador, a pesar de que va a seguir estando difícil.
Claro,
¿sí?
Claro.
Que no se resuelve de un día para el otro la Argentina.
Uh-huh.
Pero hoy Sergio Massa es la mejor opción para los trabajadores y lo viene demostrando día a día. Un poco tarde, bueno, un poco tarde, pero las cosas se están haciendo.
Bueno, pero agarró la papa caliente en el peor momento, ¿no? Tuvo la valentía de agarrar la papa caliente, ¿no?
Totalmente.
Así que en eso coincidimos. Me gustó mucho lo demás, es decir, votar sin odio ni rencores y buscar la bandera argentina en la urna, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo pudo mensurar los dos debates, Ángelo? Me imagino que lo habrás visto los dos. ¿Cómo mensuró los dos debates? ¿Qué conclusiones saca de esos dos debates?
Mira, sin pasiones, porque obviamente uno es peronista, peronista de Perón, y la verdad que Sergio es el candidato más ordenado, el que tiene la mochila de la gestión, el que habla con datos concretos.
Uh-huh.
Él en todo momento habló de lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. Los otros candidatos, salvo el señor que está en Córdoba, que lo único que hablaba era de Córdoba, el resto se ocupó de decir todo lo malo que se hizo. Entonces yo digo, la gente, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, si ve eso, no se da cuenta que Sergio es el más moderado, no gesticulaba.
Claro.
Ahora,
además, el que más se preparó para ser candidato presidencial, digo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hace años que se viene preparando y lo dice, o sea,
claro,
explícitamente.
Claro.
No es una consecuencia social como este Milei que, digamos, concentró la bronca de la gente. Simplemente eso.
Totalmente. Ángel, bueno, le agradezco mucho la generosidad de charlar con la radio pública. Sé que escucha este programa. Le mando un gran abrazo y nos encontramos en cualquier momento. Y cuando quiera, hágase una corridita por acá y hablamos personalmente.
Gracias, Claudio, por tenerme en cuenta y siempre estar para los oyentes de a lo largo y a lo ancho de todo el país, que es fundamental. Muchas gracias a ustedes por la labor que hacen todos los días.
Gracias, Ángel. Gracias a usted por la generosidad de charlar con el Diario Nacional. Un gran abrazo, compañero. Gracias. Abrazo. Ángel Sabino, secretario general de AGPROC, Sindicato del Personal Jerárquico Técnico Profesional del Correo Oficial y de la Radio Pública, en diálogo con Diario Nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Seis menos 20 de la mañana, la milonga de mis amores. Ya llegó Romina Wiener. Arribó Nana Gilaborde. ¿Quién va a anunciar como yo a ustedes? ¿Quién las va a anunciar? Después Chelo, por supuesto, en el programa. Acá llegaron las dos divinas de las 6 de la mañana. La cordobesa de Río Cuarto del Imperio del Sur. Y Nana, nuestra querida Nana. 5:41 y que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional con Chelo Ayala y estas dos bellezas, además de la gente del servicio informativo de la radio pública.
Exactamente, mi querida amiga. Vamos con los mensajes que se comunican con el Diario Nacional a través del chat. La oyencia, los oyentes, las oyentas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, queridos, queridas, querides. Ahí están.
Hola Sonia, Claudio, los escucho como todas las madrugadas aquí firme, como merengue italiano, Nora Eugenia. Un beso para Nora Eugenia, nuestra querida amiga de Salta. Sonia, Claudio, el odio y la descalificación son síntomas del más tremendo modo de hacer política de esta dirigencia servil y decadente en las personas de Bullrich y Milei. Una prueba más que tenemos que sortear. Amor, solidaridad y bien común, nuestro legado. Claudio de Villa Amelia.
Ah, muy bien. Un abrazo grande, Claudio.
Un beso grande para nuestro amigo. ¿Qué tal, compañeros? Abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Siempre un placer escucharlos. Fernando, Oscar Vaca, buena madrunoche, queridos amigos Sonia, Claudio y el mejor equipo de la radio pública. Hoy quiero saludar a Ushuaia, que está cumpliendo 138 años desde que el marino Augusto Lacerre la fundara el 12 de octubre de 1884.
Bien, bien, Oscar.
Un abrazo enorme para todos, Oscar Vaca, desde Arroyito, provincia de Córdoba, pero bueno, sabemos que él reside en Río Grande, ¿no?
Exactamente, ahí con su perro Otto.
Rodolfo desde Rosario dice, por aquí hoy es jueves de recibir buenas noticias y alegrar el corazón. En la continuidad del programa de la madrugada, saludos. Beso grande para Rodolfo. Y un día como hoy, asumía la tercera presidencia el general Perón,
es nos cierto.
Dice Héctor de Villaluro.
Muy bien.
Buen fin de, saludos, es verdad.
Exactamente, 12 de octubre de 1973, asume vestido de militar, el teniente general, bueno, se lo había ascendido a Perón a teniente general, el teniente general Juan Domingo Perón, en la fórmula Perón, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez Cartas, viuda de Perón.
Después de 18 años de proscripción, ¿no?
Después de 18 años, que gana con el 62% de los votos en la elección llevada a cabo el 23 de septiembre de ese mismo año.
Más mensajes en nuestro WhatsApp. Estela Vega, nuestra amiga de Lambaré, allí en Paraguay, dice, buen amanecer, Sonia, Claudio, mateando ya, jueves fresco, lindo, para tomar unos mates, bendiciones y que tengan un gran día. José Carlos, nuestro amigo camionero, dice, muy buen día, mis amigos acá presentes, rumbo a Huanqueros y Selva, con ustedes y unos mates más que ricos. Buen jueves, abrazo de oso. A José Carlos también un abrazo de oso.
Extrañemos tu claxon, José Carlos, por favor, tu claxon.
Beatriz está por allí también. Hola, buen día, muchachos. Que tengan un lindo jueves. Y Miguel desde Chascomús. Buen día para todos los y las compañeras de Madrunoches. Que tengan un excelente jueves.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia. Acá está Lautaro Villamor con la información del estribo.
Bueno, si recién te levantás, juega la Argentina. Juega la selección argentina a las 20 ante Paraguay. Esto es a través de la televisión y de la radio pública en el estadio de River. Relata Jorge Godoy, comenta Santiago Lucía, estará el amigo Agustín Domper en el vestuario, como siempre. 17:30 Colombia-Uruguay, 20 horas Bolivia-Ecuador, lo dicho Argentina-Paraguay, a las 21 Chile-Perú y a las 21:30 otro de los punteros, que es Brasil, recibe a Venezuela.
Relato de Argentina-Paraguay.
Lo que decíamos, relata Jorge Godoy, comenta Santiago Lucía.
Santiago Lucía, Boca Talleres, ¿quién relata?
Boca Talleres, recordemos que es el domingo, relata también el amigo...
Sergio Sarratea.
Sergio Sarratea, el hombre.
Y comenta Gustavo Gerr.
Exactamente, por Copa Argentina. Muy ya bien. Estaremos metiéndonos. Mañana podemos empezar a dilucidar qué equipo va a parar el Mirón. Lo
Muy bien. Bueno, porque que pare de una vez por todas, que lo pare bien al equipo.
Y bueno, coincide.
Mire que tenemos el 4 de noviembre, que esa es un partido de vida o vida.
Por eso lo digo.
No digo vida o muerte, vida o
vida. Vida o vida, está bueno el concepto, vida o vida.
Ganamos o ganamos, ¿eh? No hay lugar para débiles, ¿eh?
No,
vos
Boca.
Vestís la camiseta de Boca y tenés que transpirarla, papá.
Totalmente, a lo Boca.
A lo Boca, exactamente. Sí, sí, sí. Hace tanto tiempo que no veo un equipo a lo Boca.
Y bueno, el último que fue 2012, cuando se perdió la final.
Sí, con Falcioni.
Claro.
Que salimos campeón invicto con Falcioni.
Claro.
Con Bianchi también habíamos salido invicto, pero después Falcioni nos sacó campeón invicto en el torneo local. Sí. Y una copa que perdimos con el Timao.
Cuando Román dice que se siente vacío y se va.
Y se nos va Román.
Y 11 años después, está presente ahí en una final como dirigente.
Como dirigente, ¿eh? El gran Juan Román Riquelme. Todos abogamos, bregamos por la candidatura de Juan Román Riquelme a Boca. Riquelme 2023. Frente a lo que viene, ¿no? A lo que quiere, o lo que intenta venir en Boca.
Bueno, hagan juego, señores. 2-0 gana Argentina para mí hoy.
2-0 frente a Paraguay. Sí. Que viene ahí.
Tire un resultado, Claudio.
Tiro.
Jueguesela, dale.
2-0.
2-0.
También.
Sonia.
Y lo mío es una expresión de deseo, más que nada, ¿no? Un 2-1 gana Argentina.
Ah, le otorgo un gol a los charrúas. Sí. A los charrúas. No, a los charrúas. A los guaraníes.
A los guaraníes. Sí. Bueno, a los guaraníes. Queda grabado, ¿eh?
Queda grabado, 2-0, 2-0, 2-1. Atento, Príncipe, ¿usted cuánto dice que gana Argentina? ¿Argentina? ¿Cuánto gana Argentina? 2-0.
Ah, también.
Ah, está. Nana, a ver, también 2-0. Romina Winner no está. A ver, 2-0, también 2-0. No, a ver, 1-0. 1-0, Romina. Bueno, está bien.
No los cobran los goles, ¿eh?
No, pero está bien. Dice, qué terrible.
Vamos a hacer como corresponde. Si acertamos, repetimos la grabación. Y si no, fingimos de mecha.
Bueno, entonces es así. Nana 2-0, Príncipe 2-0, Romina 1-0, Sonia 2-1. Le otorga un gol al equipo guaraní. Usted y yo 2-0.
Sí, coincido, entonces 0.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Algo más para cerrar, mi querido Lautaro?
Bueno, Claudio, mañana vamos a meternos de lleno con un fin de semana que uno dirá, no hay fútbol, sí que hay fútbol. Y hay mucho, entre otros encuentros, el de Copa Argentina, bien, Boca Talleres, Talleres Boca.
Muy bien, muy bien.
En el Malvinas Argentinas.
Sepa que lo quiero mucho.
Yo también.
Ahora, tranquilo mañana que viene la cronista de espectáculos, ¿no?
No, estoy...
Yo ya lo marqué a usted, ¿eh? Usted es un tipo de presumir siempre.
Me dice...
Qué bocón que
soy, ¿eh? No. 100 grados a estribor, ¿eh? No. Esto me hizo acordar que hay un móvil...
Sí, se acostó en el asfalto para suicidarse. Usted está hablando...
Hay un móvil en Aeroparque, a propósito del fin de semana largo.
Sí, claro. Reservas cubiertas entre el 75 y el 95% para este fin de semana largo. Hay que aprovechar el último prepago, ¿eh?
Y como dijo mi estoculista... Cataratas 85%.
Más o menos, sí.
En este caso es... ¿La agarraron? A esta hora difícil.
Sos un hijo de fruta. No, qué hijo de fruta que es este tipo. Bueno, habló Rosario Romero, dialogó con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Hay quienes ganan con el caos, mientras el peronismo expresa gobernabilidad. Ministra de Gobierno de Entre Ríos y candidata a intendente de Paraná, por más para Entre Ríos, Rosario Romero lamentó la especulación por parte de algunos candidatos que agitan las dificultades y sienten que pueden ganar con el caos. Esto decía en diálogo con la Radio Pública de Paraná.
Estoy convencida de que hay sectores que agitan esas dificultades, las profundizan. Ayer lo dijo nuestro candidato Sergio Massa, ayer y antes de ayer. Hay mucha especulación en el medio, hay quienes ganan con el caos o con la preocupación de la gente o sienten que pueden ganar. Yo creo que esa es una política de corto plazo que solamente trae preocupación a los argentinos, pero que los argentinos tienen que saber distinguir lo que es preelectoral y lo que es realidad. Nosotros expresamos gobernabilidad, el peronismo expresa gobernabilidad. Y creo que lo más serio que se ha escuchado en los últimos días en los debates nacionales es lo que plantea nuestro candidato a presidente, que asume las dificultades, pero que plantea salidas. Argentina tiene salida de la mano de su desarrollo, de la mano del litio, de la mano del gas, de los productos que nosotros producimos, precisamente productos alimenticios que el mundo necesita. Y me parece que hay mucho de esto del dólar y mucho de lo que se agita en los últimos días que tiene que ver con sectores a los cuales les interesa sembrar esa situación en el país y dar esa imagen.
Ahí está la palabra de la candidata a intendenta de Paraná por Más para Entre Ríos, el peronismo, ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero. Vamos a escuchar ahora a Juan Legarreta, concejal del Frente Renovador, allí en Paso de los Libres Corrientes. Dijo que la ciudadanía tiene que darse cuenta y valorar que hoy tenemos educación y salud pública. Comentó sobre el recorrido que se encuentra realizando por toda la provincia con lo que es la fiscalización del centro de cómputos diseñado por él. Juan Legarreta, concejal peronista del Frente Renovador, en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sin duda, sí, sin duda que más allá de todos los pormenores, el tiempo nos espera y el 22 está sobre la fecha, y si hemos decidido junto a Virginia Borda y otros compañeros más recorrer prácticamente toda la provincia, vamos a tratar de hacer con lo que es fiscalización. Se armó un centro de cómputo bastante importante para centralizar toda la información y manejar todos los cómputos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Así que bueno, eso está a cargo mío, digamos. Yo fui el que diseñó, y entonces soy el que va explicando localidad por localidad, y a su vez lo aprovechamos como para instruir un poco a los que son fiscales y en general, más que nada, a las localidades un tanto más pequeñas, que por ahí siempre quedan más aisladas o muchas veces reclaman a todos los dirigentes de la provincia, che, acá nunca vienen, acá nunca llegan. Bueno, estamos justamente haciendo ese recorrido y ese trabajo por toda la provincia.
7:56 de la mañana habló Cristian Amarilla, subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Se refirió a que van a poner en marcha un proyecto para la creación de una vid en el sur bonaerense, ¿sí? En el sur bonaerense, en campo piloto, que busca recuperar la actividad y desarrollar alternativas productivas en el valle bonaerense del río Colorado. La palabra de Cristian Amarilla, en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Efectivamente, Silvia, nosotros, además de las variedades más conocidas, nosotros nos pusimos en contacto con una empresa de Mendoza para traer diversidad de variedades y realizar los estudios y ver qué comportamiento tienen, ¿no? En la zona de Junín tienen un comportamiento, en la zona de Campana tienen otro comportamiento, y queremos evaluar justamente cómo estas variedades nuevas, cómo se comportan para efectivamente poder trabajar tal vez en un nicho específico, ¿no?, para la provincia de Buenos Aires.
campo piloto de Corfo, que va a contar con estas 2.000 vides, tiene lógicamente la especie, la planta, un tiempo de crecimiento hasta que empiece a verse la fruta. Son 2, 3, 4 años, dependiendo de las variedades. Ese es el plazo que ustedes tienen previsto comenzar a evaluar dentro de todo este análisis que van a estar realizando.
Efectivamente, es una inversión y es una decisión, digamos, de una política de Estado, ¿no? Nuestra idea es que esto es poner la primera semilla para un desarrollo que estaba viniendo, que lo venimos charlando con el sector privado, y justamente poder evaluar, independientemente de que nuestra gestión siga o no, ¿no? Por eso me parece importante la formación también de recursos humanos. Nosotros hemos hecho una inversión importante también de cuadros técnicos que están en la zona y en las 16 chacras experimentales. Así que sí, es una inversión y una mirada al mediano plazo.
Bueno, vamos a escuchar a Adrián Ronconi, el cuento del tío. Continúan las estafas telefónicas. Esta vez cayó un vecino de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Nuevamente, a través de un llamado telefónico, se estafó a un vecino de Gualeguay y este entregó una importante suma en dólares a un sujeto que se hizo pasar por gerente de un banco. El sujeto entregó 16.000 dólares. Adrián Ronconi, justamente jefe de Operaciones, Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, informó que se recuperó el dinero y se detuvo a un joven de 22 años domiciliado en el partido bonaerense de San Martín y otro de 26 radicado en Confluencia, provincia del Neuquén. Esto decía Adrián Ronconi en diálogo con LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná.
En relación al hecho suscitado el día de ayer, a las 13 horas, la Jefatura Departamental Gualeguay nos pide colaboración respecto a un vehículo, el cual ya tenían identificado por el dominio y, bueno, las características que dieron de sus ocupantes. Se realiza un operativo cerrojo, Gualeguay, Gualeguaychú, Brazo Largo, Victoria, y se pudo dar con este vehículo a las 17:30 en el puesto Brazo Largo, ya saliendo, es decir, en el sur de la provincia, con intenciones de salir hacia Buenos Aires. Y este rodado que daban las características del dominio y los dos ocupantes. Se comunica la detención del rodado a la Jefatura Departamental Gualeguay. Ellos piden directivas a la autoridad judicial interviniente. Se libra un exhorto donde determinan y ordenan la requisa del vehículo. En la requisa del vehículo, el resultado, bueno, es el secuestro del dinero que tenían oculto dentro del rodado. El procedimiento finaliza hoy a las 8 de la mañana, es decir, la requisa del rodado, el secuestro de ese dinero, la detención de los dos masculinos, los dos ocupantes, el secuestro de los teléfonos celulares y, bueno, el secuestro del vehículo también. El conductor es del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y el acompañante de la provincia de Neuquén.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública. Adentro.
Nos vamos yendo, recordando que el presidente Alberto Fernández, por la corrida bancaria, denunció a Milei y Marra por sus dichos contra el peso. Avanza en el proceso de juicio político a miembros de la Corte Suprema. Altos porcentajes de reservas hoteleras y viajes para el fin de semana largo en todo el país. Se habla de entre el 75 y 95%. Tras el ataque de Hamas a Israel, la Argentina reclamó garantizar la vida y los derechos humanos de niños israelíes y palestinos. Bueno, me voy yendo. Gracias a Dalila Cáceres en la operación técnica. Ya se viene el panorama con Chelo. Gran equipo. El agradecimiento a Gastón Rabinovich, a Lautaro Villamora, a Sonia Ferraris, a los muchachos, a Gustavo Contreras, Cristian Barrio Nuevo. Bueno, gracias a todos. Buena vida. Hasta mañana. Que les vaya bien. Que tengan una gran jornada.
allá. Adentro. Claro.
Panorama Nacional, el país, en una sola radio.